Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos como cada noche. Hoy un poquito mejor acompañados. Hoy estamos en directo en este estudio de la cadena COPE con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola Diego, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
Gracias.
Hacía 5 años que no teníamos el placer de recibirte y hoy estaba pensando, cuando venga la próxima vez, que será 2028, ¿quién le hará la entrevista? Porque yo estoy convencido que tú vas a seguir en el Atleti y los que van a cambiar somos nosotros, pero tú en el Atleti seguro.
Bueno, son 5 años, de verdad, es mucho. Hace mucho tiempo que no estamos charlando con esta tranquilidad. Pero bueno, de acá a 5 años, puede pasar un montón de cosas en la vida.
Pero fíjate, en aquella entrevista te decía yo, llevas 8 temporadas, qué locura, qué barbaridad. Y hoy tengo que decirte que son 5 más, todavía 5 más. Eres, no sé si serás el que más lleva en Europa.
La verdad que no lo miro, no lo valoro, no lo pienso. Pienso solamente en lo que busco, que es mejorar al equipo y siempre de intentar ser competitivo y llevar al club al lugar donde siempre me imaginé y siempre me ilusioné.
¿Has cambiado mucho en estos 5 años o eres el mismo?
Bueno, los de afuera podrán decir seguramente que hay cambios, porque seguramente las personas no somos todas iguales, van evolucionando o empeorando. Espero haber evolucionado en algunas cosas y está claro de que siempre hay cambios, no es verdad que seguimos siendo los mismos, siempre vamos cambiando y vamos intentando mejorar o empeorar.
Pero físicamente bien. Cuando sacan eso de las fotos de los entrenadores en los banquillos, los que van al Barça sobre todo, que los ponen Luis Enrique antes, Luis Enrique después, Valverde antes, Valverde después,
bueno, les salen canas. Tengo 45 años, es normal que se
45, sí, 45. Pero escucha, no, en serio, no se te ve un desgaste físico como a otros entrenadores que sí se les nota.
Puede ser que lo...
¿Eso es que tú vives mejor que ellos?
No, puede ser que lo esconda de la mejor manera o mejor que otros.
Lo llevas por dentro, ¿no?
Yo creo que el estrés está, seguro, el estrés está... Son muchos años, 11 años en un club, no es fácil, pero al mismo tiempo me llena de alegría el haber podido recorrer todo este tiempo en un club al que quiero tanto como el Atlético de Madrid.
Eres un gran entrevistado, porque eres una persona de verdad, que da gusto charlar con ella, te abres en las entrevistas, pero das muy pocas. Y sin embargo, en las ruedas de prensa eres más cerrado. Yo creo que ahí vas más con el piloto automático. Y en una entrevista así...
¿Vos crees que te diga la verdad?
Sí.
Bien. La verdad, las entrevistas de conferencia de prensa son muy complicadas, porque cada periodista viene a preguntar lo que le interesa. No le interesa a nadie compartir todo lo que estamos hablando. En cambio, a vos te interesa tener un 40 minutos de hablar algo continuado. En cambio, uno te pregunta cómo está el sol, otro te pregunta cómo está la luna. Entonces, es medio complicado ir respondiéndole a todo de la misma manera.
O sea, ¿tú vas más a gusto a una entrevista personal así
esta
como
esta? Esta me encanta, claro, porque obviamente uno termina expresándose o transmitiendo lo que en realidad más es. En cambio, las preguntas frías de cada conferencia, uno va, como dicen ustedes, en el toreo, ¿no?
Sí, faena de aliño.
Entonces,
piloto automático.
Y vas generando lo que te preguntan. Pregunta inteligente, respuesta inteligente. Pregunta fría, respuesta fría. Y así pregunta...
¿Cabrona?
Complicada. No, cabrona. Cabrona no se contesta.
Las preguntas cabrona no se...
Y pregunta corta, respuesta corta.
Pero hay veces que te hacen preguntas largas y respondes corto. Sobre todo después de los partidos. Se te nota... Yo hay veces que sufro un poco. Cuando respondes muy corto, digo, uff, qué torcido está. Está torcido. Sale muy quemado del partido.
Bueno, tenemos un lugar donde estamos expuestos mucho, ¿no? Hay conferencia de prensa durante la temporada. Muchísimas, no sé. Si hacemos números, ¿cuántas conferencias pues de
multiplica
prensa
por
en
dos
en
cada jornada?
Años,
claro.
En 11 años, Champions, Liga, ante el partido, después del partido. Uf, son muchas. Y obviamente estás en un lugar donde cualquier cosa que digas provoca o genera conflicto o genera opinión. Ustedes están siempre prontos para cualquier error y me parece genial porque es su trabajo.
Sí.
Y nosotros tenemos que estar prontos a no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible.
¿Te las preparas mucho las entrevistas y las ruedas de prensa?
No, sí, tengo gente que trabaja alrededor mío que me ayuda a preparar lo que me van a preguntar. Pero
hoy, final, hoy esta te la has preparado.
No, soy muy espontáneo. En realidad.
¿Algo te has preparado?
No, totalmente. No. Soy. En la respuesta soy mucho más espontáneo que en todo. Creo que soy muy claro con el cuerpo y con los gestos que tengo.
Hace 5 años me decías que te dormías más o menos a las 12:30 de la noche. ¿Sigues manteniendo eso?
Sí, igual. Bueno, a veces me hace, a veces menos.
Vale.
Según la noche.
¿No ponías nada en el coche? No, ¿ni radio ni música?
No,
¿te gustaba ir
no
en silencio?
Nada. No, deporte escucho nada.
Nada, ni nada. Música.
Sí, música sí.
Sí, pero me decías, me gusta ir en silencio en el coche también a veces.
Claro, porque es un momento donde nadie te pregunta nada, nadie te dice nada, nadie te genera ninguna situación a resolver, no tenés que tomar decisiones y estamos en un lugar donde tenemos que tomar decisiones muy seguido.
Y me dijiste, te pregunté...
Es una nota retrasada, ¿no?
Sí, pero es que todo era para llegar.
Retroactiva.
Te pregunté, ¿Neymar o Mbappé? Y dijiste, Neymar sin duda. Neymar,
claro,
sin duda.
Claro, en su momento sí.
En su momento sí. Claro. Pero ahora...
Y ahora está mejor Mbappé.
Es lo bueno, claro, es lo bueno de ir actualizando las respuestas.
Es que todo vamos cambiando.
Sí, desde luego. Pues nada, vamos a charlar contigo y con todo el equipo que está aquí preparado. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, yo le pregunté también hace muchos años, ¿Mourinho o Guardiola? ¿Te acuerdas? Y me dijo
Mourinho. Sí.
¿Y ahora?
Conflictivo.
Hoy es jodido decir
eso, pregunta complicada. A ver, yo creo que Mou ha marcado una época... Ha generado en los entrenadores algo diferente, porque ha peleado de lugares distintos a lo que le ha tocado estar a Guardiola, más allá de poder pasar por el Madrid, pero siempre ha estado en equipos como el Porto, como la Roma ahora, como el Tottenham, como el Inter, que siempre ha sido más difícil estar cerca de ganar. Y siempre ha generado lo que ha generado hoy mismo en la Roma, ha ganado la Conference el año pasado, este año ha llegado a la final... Él ha podido competir bien la final, más allá de haberla perdido. Y Beb siempre ha tenido la posibilidad de estar siempre rodeado de grandísimos futbolistas. Porque, claro,
o sea, es más difícil lo que hace Mourinho que lo que hace Guardiola. No,
no, claro, yo creo que en realidad es más difícil ganar todos los días. Y Guardiola gana todos los días. Entonces, cuando uno gana todos los días, no es fácil ganar todos los días. Más allá de que te pongan las posibilidades para ganar. Necesito un 9 que haga goles, voy y busco el mejor 9 del mundo y me traen un 9 que haga goles. Es difícil.
Como
pero
a
claro,
ti, como a ti.
Bueno, pero digo que... Que eso lo tenés, y cuando lo tenés, después hay que ganar, y ellos ganan.
Pero una cosa, ¿lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no...
No vi lo que pasó, ¿qué pasó?
Lo de después, de no quedarse...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal en Montiel.
Esta la tenías preparada. ¿Ves? Ahí te pilla, esta la tenías preparada. Este es el momento en el que sé que has preparado esa respuesta.
No, la verdad que no.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola Joseba.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
Yo hace unos meses le pregunté si se quería casar conmigo y me dijo que era negociable, pero no he vuelto a tener respuestas.
Sigue siendo negociable.
Todo se puede negociar.
Sí, todo, seguimos, ¿no?
Eso no. Voy a contar simplemente 3 noticias del día y continuamos charlando con el Cholo Simeone. Asunto Benzema, hoy le han entregado el Marca Leyenda y en el Marca Leyenda... Una niña que estaba en el acto, le ha preguntado si va a seguir en el Real Madrid.
Si me voy a quedar en Madrid. Sí, por momento estoy aquí. Disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado.
¿Vas a hablar pronto a la afición madridista?
Hablar de...
Buena pregunta. Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet.
Este ya era Miguel Quintana, el que le preguntaba en ese acto del Marca Leyenda, Marca, que ha dicho hoy, a través de Pablo Polo, que va a seguir Benzema en el Real Madrid. Luego le preguntamos a Melchor cómo está la situación. Ha confirmado el entrenador del Paris Saint-Germain, Galtier, que no sigue Messi, esto ya más o menos se sabía. Messi que todavía tiene opciones de Barça, según los directivos del Barcelona, pero que parece que está más cerca de Arabia o de Estados Unidos. Y ha llegado el Sevilla a Sevilla con la Europa League, con su 7ª Europa League, y no se pierdan el show de Mendilibar en el balcón del ayuntamiento.
Estos cabrones quieren que hable yo, ¿eh? no sé qué decir, pero sobre todo, gracias por estar aquí, por ayudarnos en todos los triunfos. ¡Cabrones! ¡Que no!
Le levantaban. Y ese es Mendilibar. Con el micrófono en mano.
¡Aupa Sevilla!
¡Aupa Sevilla!
¡Sevilla hasta la muerte! ¡Todos seremos de Sevilla!
¡Aupa Sevilla! ¡Sevilla hasta la muerte! Este es Mendilibar en el balcón del ayuntamiento. Y las celebraciones continuaban en el estadio, me parece. No sé si habrán acabado ya. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué va? Esto va para largo, hay un escenario espectacular de concierto musical de altísimo nivel aquí en un estadio que está abarrotado. Yo creo que hay cerca de 25.000 personas. Hoy se ha echado Sevilla a la calle, una celebración muy parecida a la primera, la de Eindhoven, y está el sevillismo disfrutando de esta celebración con un protagonista central durante toda la tarde-noche, que es la de Mendilibar. Ahí es que había miedo en ese sonido que has escuchado. Es que había miedo de,
sí,
que,
claro, de que se les cayera Mendilibar,
aquí,
sí.
Tipo, por el balcón, que hubiera sido ya lo último.
Estaba Iraola ya preparado por si se caía otra vez.
Iraola me da a mí la sensación de que va a tener que esperar un tiempo. El protagonista ha sido, sin lugar a dudas, durante toda la tarde noche, y lo está haciendo ahora porque el acto se interrumpe de vez en cuando para gritar Mendilibar, Mendilibar, Mendilibar. Y yo creo que la continuidad de Mendilibar, no sé si durante la noche se puede llegar a confirmar. Juanma, fíjate lo que te digo, porque esto es algo ya, es un clamor en la grada, pero posiblemente en las próximas horas, días, Mendilibar se va a confirmar como, no nuevo entrenador, pero sí se va a confirmar el nuevo contrato que va a tener con el Sevilla de cara a la temporada que viene.
Perfecto, un abrazo Víctor, sigue disfrutando.
Fuerte abrazo para todos.
Gracias, adiós. Fouto, ¿qué ha pasado con Estrada Fernández y el VAR? ¿Qué ha denunciado Estrada Fernández?
Bueno, es una situación, Juanma, buenas noches, absolutamente rocambolesca. Ya sabes, la guerra que hay entre los árbitros VAR con la federación por ese litigio laboral. Ya no pueden seguir en el VAR porque si no la federación les tiene que hacer contrato. Y Estrada Fernández, que era un poco el árbitro que iba por libre, hoy ha denunciado a la federación. Primero ha dicho que han intentado confundir a la opinión pública filtrando que se los cargaban por aquella jugada de Vinicius en Mestalla, y luego ha denunciado, como te digo, Juanma, algo rocambolesco. Dice Estrada en este comunicado que 3 días después del acto de conciliación con la federación, él tenía designado el partido de la jornada 35 de VAR Getafe-Elche, y que cuando se dirigió a la federación, en lugar de este partido realizarlo desde la sala VOR, donde están todos los árbitros, lo realizó desde una furgoneta, en el parking de Las Rozas.
¿Y hay fotos de la furgoneta?
Ha adjuntado las fotos de la furgoneta. La federación, o en este caso el comité, no le dejó acceder a las instalaciones y se hizo como una especie de unidad móvil, como sí. Se hace en la Champions, sí, sí. Pero claro, en la Liga no es habitual. En la Liga todo se hace desde la sala VOR. Por tanto, ha denunciado eso. Evidentemente, también ha denunciado que les han apartado en estas últimas jornadas de Liga, tanto a ellos como a los árbitros de segunda de VAR del playoff de ascenso. Y Estrada anuncia que ha interpuesto una querella por daños y perjuicio. Así que son 7 árbitros VAR, 4 de primera y 3 de segunda, los que van en un litigio a los juzgados contra la federación.
Al final va a haber que convocar plazas para el VAR, para que a ver quién está el año que viene.
En España plazas para el VAR nunca van a faltar.
No, desde luego.
Si
está bien el VAR, aquí no falta nadie. Te voy a preguntar, Diego, por Mendilibar. Por la figura de Mendilibar, un entrenador que ha firmado para 3 meses, que ha salvado al Sevilla, un equipo que también tiene una vinculación especial contigo, y que ha ganado un título. Y que es un entrenador de esos que, claro, que no tiene el brillo que pueden tener los que entrenáis al Atleti, al Madrid, al Barça, en Champions, en competiciones europeas, y que mira lo que ha conseguido.
Bueno, seguramente me pone muy contento el triunfo del Sevilla, sobre todo también para España, que ha vuelto a tener a alguien en Europa que pueda conseguir un título en Europa League. Lo de Mendilibar me encanta, porque es un trabajador, un tipo que siempre ha mostrado una identidad de juego muy definida, que ha pasado por equipos sin tener la posibilidad de tener mejores futbolistas, como sí ha tenido en Sevilla, y en el momento que ha tenido mejores futbolistas, su trabajo y su dedicación le ha generado jugar un fútbol que para muchos, como escucho muchas veces, es simple, pero fútbol. Y obviamente dentro de ese fútbol ha logrado encaminar, primero de todo, la parte más importante, que era la tranquilidad de mantenerse en la categoría, porque no estaba en un buen momento cuando le tocó entrar, y ni que hablar ganando un título que lo posiciona en un lugar privilegiado, y felicitarlo a él y a su cuerpo técnico, porque no es fácil llegar a un equipo y cambiar las situaciones, sobre todo emocionales, que los futbolistas tienen, y ellos la han logrado cambiarlas.
Ya lanzas un mensaje con lo de eso del simple, ¿eh?
El fútbol simple.
No. Ustedes hablan de fútbol simple. Y como ustedes hablan de fútbol simple, yo agrego esta palabra que es muy grande, ¿no? ¿Qué es simple?
¿Qué es simple?
No, a ustedes le pregunto qué es simple. No, que es simple, porque ustedes llaman fútbol simple.
Ahora lo simple vale, antes no valía. Ahora lo simple sí vale.
Bueno, el fútbol siempre vale en consecuencia de cuando ganás. Porque nosotros ahora no estamos jugando con 5 defensores o línea de 5 desde hace 5 meses y nadie habla de que jugamos con 5 atrás. Y en su momento se criticaba que jugábamos con 5 y que por eso el equipo no funcionaba y que por eso el equipo no generaba juego. Entonces son peleas que no tiene sentido llevarlas adelante, porque el juego del fútbol va relacionado a las sociedades que se generan en los equipos, y jugando con 4, jugando con 5, te va a tocar ganar siempre y cuando las sociedades ayuden a que esto se genere.
Pero ya llevas mucho tiempo así, ¿no? Tratando de convencer, quiero decir,
No trato de convencer a nadie. O sea, este año creo que tenemos, si no me equivoco, un gol menos que el Barcelona en la parte ofensiva. Entonces ya no hace falta convencer a nadie. El equipo juega bien. Al que le guste verlo bien y al que no, es un gusto de los demás. Pero el equipo juega bien. Tuvimos una etapa...
¿Por qué jugó mejor después que antes del Mundial?
Bueno, es difícil explicarlo. Hay demasiadas pequeñas cosas que han influido. Hemos tenido muchas lesiones de los centrales importantes que teníamos. Ha habido un grandísimo crecimiento de muchos futbolistas, desde Molina, Oblak mismo, Hermoso, Jiménez, Coque otra vez en el mediocampo, Rodrigo equilibrando ese juego asociativo que el equipo ha producido. La llegada de Memphis nos dio competencia ofensivamente para tener algo distinto. Álvaro marcó sus 13 goles normalmente que siempre ha tenido en sus números. Griezmann ha hecho una temporada desde octubre, noviembre para adelante extraordinaria, porque ha podido jugar. Y evidentemente, teniendo un jugador importante como Griezmann, el equipo juega mejor.
¿En algún momento de la temporada pensaste que te ibas a ir?
Si pensé, no. Pensar que me iba a ir, no. Porque siempre analizo las situaciones y creo que después de tantos años estando en un lugar, conociéndolo tanto como lo conozco, sé que puede haber situaciones complicadas y complejas y difíciles. No tengo ninguna duda que este espacio que nos tocó convivir en estos 4 meses iniciales fueron de los más difíciles de los que me tocó, por la Champions, porque en la Liga no funcionaba muy bien, porque el equipo no jugaba bien, y cuando el equipo no juega bien está claro de que el primer foco es el entrenador. Pero bueno, dije, ¿de dónde nos paramos? Vamos a pararnos en el único lugar donde podemos hacerle bien a algo, es parate en solucionar los problemas que tiene el equipo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que a mí me tenía que interesar y no centrarme en un montón de situaciones alrededor que también influían, y enfocarme en lo que iba a generar mejoras. Los jugadores nos siguieron, los jugadores acompañaron, los jugadores volvieron a sentirse identificados con una manera de jugar. Empezamos, creo que, de menor a mayor, y estamos terminando la temporada haciendo un juego que es bueno.
Pero de verdad que por tu cabeza en ningún momento pasó el pensamiento de igual se está acabando este ciclo, igual sí es verdad que no sé, después de la noche de Oporto, después de ese arranque difícil que dices de temporada. O sea,
sí, pero no lo relacionaba a una salida allá por diciembre, por enero.
No me refería a eso, me refería sobre todo a final de temporada.
¿A final de temporada esta?
Sí.
Bueno, en ese momento, cuando las cosas van mal, decís, bueno, yo tengo un contrato relacionado mucho al cuarto lugar.
A Champions.
Y evidentemente no hay mucho que hablar. Si estamos de cuarto para arriba, hay una relación que puede continuar. Y si estamos de cuarto para abajo...
¿Pero lo viste tan difícil como para no quedar cuarto?
No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que me preguntas en cuanto a lo que es mi situación. Y yo, mi situación era enfocarme en terminar de cuarto para arriba. Para, obviamente, seguir en este proyecto tan bueno que tenemos. El equipo no jugaba bien, había que cambiar, y evidentemente cambió, pero cambió porque hemos tenido menos lesiones en los defensores importantes que el equipo tiene, hemos podido tener la posibilidad de tener un futbolista como Griezmann que juega mejor que los demás y genera en los demás un juego diferente, Memphis, no, lo poco que ha jugado no ha dado competencia para que Morata esté mejor, para que Correa esté mejor, Rodrigo mejoró, Molina de mitad de temporada para adelante ha hecho una temporada extraordinaria, Carrasco ha hecho una temporada extraordinaria. Pensá que Molina tiene 4 goles, Carrasco tiene 7 goles, hemos repartido esta cantidad de goles en muchos futbolistas, y eso no se genera en todos los equipos, y nosotros lo hemos generado, y ojalá que a partir de esto que vimos que funciona, acompañemos al equipo.
Visto cómo ha sido después el Atleti, ¿se podría haber luchado el campeonato?
Y claro, si habríamos hecho en la primera parte lo que hicimos ahora, sí. Pero no lo hicimos.
Había, ¿pero hay plantilla en el Atlético de Madrid para luchar el campeonato?
Yo creo que hay una situación que los entiendo a ustedes, que es siempre buscar confundir. Y yo no, ya a esta altura ya no confundo a nadie. La realidad es la realidad. El Real Madrid y el Barcelona, su objetivo primordial es salir campeón. Si no salen campeón es un problema, ya sea en Liga o ya sea en Champions. ¿Sí? Ya vemos las críticas que pueden aparecer al Real Madrid porque no ganó la Liga ni ganó la Champions. Ganó la Supercopa, ganó la Copa, pero no alcanza. Posiblemente para muchos, pero bueno, están ellos para ganar la liga, nosotros estamos para estar terceros, y si no estamos terceros es un problema, claramente. Entonces nuestro objetivo primordial, y que tenemos que llegar por todo lo que el club genera para estar en ese lugar, es estar tercero. Ahora claro, de los últimos 10 años creo que son 4 años que 2 años salimos campeón, 2 años salimos segundo, este año todavía está la posibilidad abierta de poder salir segundo. Entonces estamos hablando de cosas que son complicadas. Son complicadas. Salir campeón en el Atlético de Madrid es algo extraordinario. Entonces, cuando quieren generar que el Atlético de Madrid quiere salir campeón, es un juego para que después, cuando no salga, haya una crítica.
¿Tú crees que es por
sí,
eso?
Sí, seguro. Es muy fácil.
¿Pero por qué va a ser por eso?
Es porque es muy fácil. Es muy fácil. Esto es inflar un globo para que el globo se infle y después se explote. Pero el globo tiene un límite. Y hay que saber cuál es el límite del globo. Entonces yo sé cuál es el límite del globo, como lo sabe el Real Madrid, como lo sabe el Barcelona. El Barcelona y el Real Madrid tienen la obligación de salir campeón. Nosotros tenemos la obligación de salir terceros, cuartos. Ahora, cuando salimos campeón, es extraordinario. Cuando el Madrid y el Barcelona no salen campeón, es un problema. Y es la realidad.
Pero yo creo que eso lo entendemos.
No lo entienden. O sea, juegan con las situaciones. ¿Por qué? Porque le exigen al Atlético de Madrid que salga campeón.
No, exigir no.
No, bueno, no. Vos me preguntaste recién.
No, yo pregunto. No, vos me preguntaste ¿Hay plantilla para ganar el campeonato?
No, vos me dijiste, si habríamos hecho al principio lo que hicimos en el final, podría haber competido por salir campeón. Y claro, eso nos pasó en la temporada que salimos campeón, que hicimos una primera vuelta extraordinaria.
Brutal.
En la segunda vuelta nos costó. Bueno. Y ganamos en la última fecha contra un equipo descendido.
Pero entonces, Diego, dime una cosa. ¿El que dice el Atleti puede ser campeón de liga, lo dice con mala fe? ¿Lo dice con...
No, ustedes...
O el Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
El Atlético sabe, o sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente, el Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año?
Sí.
¿Te parece?
Por ejemplo. No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeonato fácil? Para
no, fácil, no he dicho fácil, ¿eh? Pero,
o sea,
por ejemplo,
si Lewandowski no habría llegado al Barcelona, estaríamos hablando de 20 goles menos. ¿Cuánto tuvo Lewandowski?
Lleva 22. 22 lleva en
Liga. Me equivoqué por dos.
Me equivoqué por dos.
Entonces, no es fácil cuando Lewandowski llega al Barcelona, cuando el Madrid tiene una estructura de chicos que obviamente han ganado siempre. Yo digo que la realidad, no hay que mentirle a la gente. Nosotros estamos para competir y para... siempre estará la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Si se equivocan, estamos nosotros. Cuando nos toque estar.
Se equivocan dos.
Dos, claro. Pero dos en todo.
En Alemania, si se equivoca uno, no, que sí. Es el Bayern, puede ganar otro. Pero aquí se tiene que equivocar dos.
Son dos en todos los días. En la Copa del Rey, en la Supercopa Española, en la Champions. Son dos todo el tiempo. Porque en realidad hoy el Barcelona de la Champions por ahí no ha competido de la mejor manera, como normalmente...
¿Te das cuenta cómo le guionizo? ¿Te das cuenta? Porque a lo largo de los últimos años...
Está bueno el juego, que cuando el Atlético de Madrid va quinto y hace una mala temporada, como la estaba haciendo en el principio de temporada, las críticas tienen que estar.
Claro que sí,
porque el equipo estaba jugando mal, porque el entrenador no estaba dando con la tecla para que el equipo responda, porque los jugadores no estaban en su mejor nivel, porque el club te daba las herramientas para estar entre los primeros cuatro... Y vos tenés que estar entre los primeros.
¿Sabes? Yo creo una cosa, Juanma. Yo creo que el Atlético le has hecho un gran favor y un flaco favor, porque le has acostumbrado a ganar. Entonces, cuando tú acostumbras a una afición a ganar, está en su derecho a pedir que quiere ganar más. Lo que pasa es que no tiene los pies en el suelo. Si yo te pregunto, ¿puede el Atleti pelear por la Liga? ¿Eso qué es? ¿Ilusionar o engañar? Para mí es engañar. Yo lo llevo diciendo aquí. El Atleti puede pelear por la Liga.
Pelear por la Liga no es engañar, Manuel.
No, pelear por la Liga es luchar por la Liga. Pero el Atleti no puede ser candidato a ganar la Liga. Vamos a ser serios, coño. Candidatos a ganar la Liga son los mismos que son candidatos a ganar la Champions, que son el Madrid y el Barça. Si cuando metemos en las quinielas de ganar la Champions al Madrid y al Barça y no le metemos al Atleti, no seamos injustos de luego querer meter al Atleti a pelear la Liga. Porque resulta que sí puede ser candidato para ganar la Liga y no para la Champions. Si son los mismos. ¿Qué pasa? Le acostumbra mal, porque le ha trincado dos ligas, no al Madrid, no al Barça, se las ha trincado al Madrid y al Barça.
Pero un stop con Messi en el Barcelona.
Que sí, y Cristiano en el Madrid.
Pero en Madrid. Voy a seguir la entrevista con Lama. No, porque es que veo que ya sé quién te ha preparado la entrevista, no, Diego.
Te he dicho, se lo he guionizado y mira cómo lo bien lo trae. Muy bien. Escrito ahí, muy bien.
¿Te acuerdas, Juanma, cuando yo decía esa pregunta que el Atleti era? No, es que, claro. Yo decía una cosa, os reía. Y si el Atleti
No.
Déjame que te diga lo que yo decía. El Atleti no era candidato. Podía ser aspirante, pero no candidato.
Ahora sí. Ahora, aspirante me gusta más.
Aspirante significa que puede llegar a pelear en un momento de circunstancia.
Yo miro.
Espérate, que no se tape, Juanma, que este era de los.
Tiene la afiliación de todos, aquí me da la sensación.
Pero yo digo, a ver, la Real Sociedad está creciendo. El Villarreal crece. El Sevilla esta temporada no le fue bien. El Bilbao crece. O sea, nosotros vemos también a los que nos vienen. O sea, nosotros somos el Real Madrid y el Barcelona. De los que te estoy nombrando. Y nosotros salimos todos los años adelante de todos los que te estoy nombrando.
Sí.
Como normalmente, salvo dos años, los otros salen adelante nuestro.
No, pero no hagas así con la cara. Es que,
está muy bien, está muy bien. Es verdad, el Madrid y el Barça son más favoritos que el Atlético de Madrid. Pero no hay que apartar al Atlético de Madrid de la lucha por el título, que es algo que parece que...
Me gustó la palabra, es un aspirante.
No, pero es un aspirante,
me gusta.
Aspirante, hay candidatos y hay aspirantes.
Yo siempre digo lo mismo.
No candidato.
¿Alguien piensa que el Cholo le dice a los jugadores, no vamos a ganar la Liga?
No, hombre,
vamos a ser terceros, no.
No, pero a lo mejor hay quien entiende mal este mensaje y dice, el Cholo el año que viene firma el tercer puesto. El Cholo, si le ponen ahora un papel y le dicen, temporada 23-24, Atlético de Madrid tercero, ¿lo firma?
Hombre, lo comparto porque es exactamente la gente que no me conoce.
Vale,
esa
pues
es,
eso
esa,
es lo que
esa es, puede ser, porque hay mucha que no me conoce.
Claro,
mucha. Entonces, pues esa gente puede decir, "No, el Cholo firma por ser tercero, porque ese es el objetivo del club."
Y el Cholo no firma ser tercero.
¿Yo? No, yo firmo ser primero, claro, siempre. Firmo por ser primero. Ahora, después si tengo que ser tercero, seré tercero. Si puedo ser segundo, aspiraré a ser segundo, pero quiero ser primero siempre.
¿Y en el club el nivel de exigencia ha subido? ¿Te piden más de lo que estás dando?
No, el club en consecuencia de lo que trabajamos. A ver, vamos todos en la misma línea. Nosotros somos todos aspirantes a querer salir primero, pero sabemos que nuestro objetivo para que el club siga creciendo como sigue creciendo y que nos pueda dar las posibilidades que nos da para tener los futbolistas que tenemos es entrar en Champions. ¿Por qué? Porque entrando en Champions nos seguimos generando esa sensación y esa situación de poder ser aspirantes a algo más.
Cuando has visto que este año...
Te la ponemos difícil, ¿eh?
Sí, no. No, además es que si lo difícil es Antoñito y Lama, al final... claro,
tú... Él juega por delante de los dos centrales. Sí,
no, desde luego. Es que no, vamos...
Pero Manolo, Juanma, que digo yo que la plantilla del Atleti no está mal para intentar ganar la Liga, evidentemente, que tiene campeones del mundo, que tiene a Oblak, que tiene a Savic, que tiene a Jiménez, que tiene a Griezmann, que tiene a Memphis... O sea, que la plantilla no está mal.
No, claro. Él no ha dicho que esté
individualmente.
Mal.
Individualmente.
¿Eh? Claro. Sí.
Por eso es. Sí. Para salvarse tiene, ¿eh? Eso que
claro. Sí, claro.
Para mantenerse
claro.
En primera
liga. Está cumpliendo. Claro. No, te iba a preguntar si que el Barça ganara este año tantos partidos por 1-0 te molaba. Te decías tú, mira.
Yo lo miro al revés. Yo miro que para mí crecen, la gente crece y los equipos mejoran. O sea, yo miro al Barcelona y defiende mejor de lo que defendía años atrás, y obviamente gana la Liga porque defendió bien y atacó muy bien. ¿Por qué? Porque Xavi lo llevó a un juego del estilo de Barcelona de toda la vida y le dio al equipo que tenía herramientas para que defienda mejor. Y después vas a ver al Manchester City y ves que el Manchester City necesita ganar la Champions y necesita ganar la Champions y no la gana, y no la gana, y no la gana. Entonces dice, si no la gano, Guardiola, que es el mejor, dice, yo necesito 9, por más que tenga los pies menos bueno que los que tengo alrededor, pero necesito 9, porque si no tengo 9, no la gano la Champions. Entonces, ¿dónde voy a buscar? Al 9 que necesito para salir campeón. Y busco al 9 que necesito para salir campeón. Por eso puede tener la oportunidad nuevamente de ganar.
Guardiola se ha adaptado a eso.
Claro, no. Se adaptó. Claro, pero como Xavi se adaptó a mejorar la parte defensiva. Entonces, eso es una mejora en Guardiola, en Xavi, en una búsqueda de mejorar a lo que tengo.
Pero, Juanma, te quería hacer la pregunta de otra manera. Yo te lo voy a hacer de otra manera. Hasta hace poco, el 1-0 era un símbolo de estigma, era apedreado, era apaleado el 1-0. Sí, es verdad.
Apedreado, cuando no, hombre. No creo que nadie que haya ganado 1-0.
Muy bien, Antonio. Se decía que era un fútbol rácano, que era un fútbol de mierda y con perdón. Oye, ahora se ha instalado el 1-0 como fútbol excelente. ¿Por qué? Porque gana el Madrid y el Barça 1-0.
Pero si no le caen más que palos al Barça del 1-0.
No, que le va a caer palos. ¿Tú has visto, después de ganar la Liga, has visto cuántos palos le han caído?
Ganando 1-0. Pues hemos estado todo el año poniéndoles a parir por ganar 1-0.
Ganando 1-0, 11 partidos.
¿Y qué se ha dicho en esta casa?
Bueno, algunos.
Algunos, lo de
la
siempre.
La mayoría.
Lo de siempre.
Lo de siempre.
Aquí hay una cosa clara. Cuando lo utiliza el Madrid, claro, y el Barça es un recurso digno, y cuando lo utilizan otros equipos es un recurso ramplón.
¿Eso es verdad?
Yo si ganaría 1-0 todos los partidos sería feliz. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración para poder ganar 1-0 y no es fácil sostener el 1-0. Porque está claro que me imagino que en estos 1-0 del Barcelona por ahí ha merecido meter 3 goles y los ha fallado o no ha aprovechado las situaciones que ha tenido. No creo que ha ganado 1-0 porque se ha defendido. No, ha ganado 1-0 porque no ha sido contundente para meter ese 2-0 o 3-0 que por ahí ha generado. Pero quiero ganar 1-0 habla de que vos tenés a Araujo, tenés a Koundé, tenés a Christensen, tenés un gran portero. Hey, claro, así es más fácil ganar. Por tener bueno, llevas a Lewandowski. Es más fácil. No, más fácil. Tenés más herramientas.
Sí. Oye, por cierto, ¿qué tal te llevas con Xavi? Estoy un poco perdido relación. Porque habéis...
Él juega a la derecha, yo juego en el medio central.
Sí, pero no, pero os habéis dado un poco. ¿Cómo está eso ahora?
Bien. Yo creo que, a ver, normal cuando ha llegado desde un lugar diferente al que nosotros teníamos habituado y cuando ha estado en el lugar donde estamos nosotros todos los días... Es diferente.
Te estoy entendiendo.
Es diferente, entonces...
Claro. Cuando tienes que comer mierda un poco, claro, dices tú... Ay, amigo, es que esto era así. Vale.
Y ahí,
¿no?,
vas entendiendo lo que los compañeros nos pasa diariamente.
Hombre, cuando hablas de comer mierda, voy a entrar yo con la cuchara.
Nada más que yo lo decía y estaba mal y ahora
no, cuando antes de comer mierda...
A mí me pasó lo que al Cholo.
Cuando el Cholo, por ejemplo, oía... El vestuario no cree en él.
Bueno, eso lo vengo escuchando hace 8 años, 9 años. Siempre hay un tiempo entre... Mira, yo te cuento. Está entre noviembre y diciembre... Marzo, abril, ahí viste, porque es un clásico.
¿Ah, sí?
Es un clásico. El equipo va mal, no creen en el Cholo.
Segunda frase, cuando el Cholo escuchaba, ¿el Atlético ha llegado a un acuerdo con Luis Enrique para la próxima temporada?
Es un gran entrenador y podría mejorar al equipo.
¿Pero fuiste al club y le dijiste, Miguel Ángel, esto qué es o no?
No, al revés. Digo, puta, si viene Miguel Ángel, por ahí el equipo mejora.
Si viene Luis Enrique.
Luis Enrique.
No, si viene Miguel Ángel y mejora, tus obras.
No, bueno.
Tercera cuestión, cuando tú viste esa división que hubo en la grada, ¿pensaste, esa división es por mi culpa o no tiene nada que ver conmigo?
Siempre busco entender todas las partes, porque no es fácil entender solo una y posicionarse en la que me conviene. No, yo digo que nosotros no generábamos en la gente entusiasmo, ilusión, alegría, estar con el equipo, y la gente obviamente respondía en consecuencia de lo que veía. Vos cuando vas ganando 3-0, 4-0, juegas bien, ganas 5-2, el equipo compite, vos, la gente ve comprometida a los futbolistas, la gente responde. En cambio, nosotros no bajábamos, no subíamos desde abajo una información importante y la gente respondía a la manera que tenía. Ahora, ¿por qué era el motivo? No es mi problema. Yo entendí a partir de noviembre que lo que le pase a toda la gente que me rodeaba no era mi problema. Mi problema era los muchachos que estaban con nosotros, el grupo y el equipo, para sacarlo adelante.
Te dolía más, Cholo, que se pelearan entre ellos, ¿no? Que hubiera una división dentro de una fractura, ¿no? Que uno se...
Pero son las sociedades, ¿no?, que se van generando este tipo de situaciones y cómo hace para controlarla. Desde mi lado seguro que no la puedo controlar.
¿Pero qué cambió para que estuvieran varios partidos, un par o tres de meses, sin cantar Cholo, Cholo, a que en un partido de Copa empezaron a cantar otra vez Cholo, bueno, Cholo, y ya hasta
una,
el final.
No es una pregunta para mí, es una pregunta para la gente. Yo me entrego de la misma manera, trato de estar de la misma manera. Empezamos a ganar a partir de ese partido que vos decís. Y bueno, y consecuentemente, en cuanto vinimos de la... Porque ese fue el último partido, ¿no? Y cuando empezamos la vuelta, que fue la fecha número 15 de la Liga, hasta hoy, seríamos primero de la Liga. Si habríamos jugado de la número 15 hasta hoy. Y es normal que la gente vuelva a estar con el entrenador, con el equipo, con los futbolistas. Y cuando las cosas van mal, es normal que se pueda alejar.
Oye, estamos ahora en horario de máxima audiencia. El rating ahora, como te gusta decir a ti, es máximo. Y mucha gente se pregunta qué va a pasar con Joao Félix. Pochettino ha dicho que no cuenta con él en el Chelsea. ¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Bueno, es un jugador del Atlético de Madrid, donde si no tiene el sitio en el Chelsea. Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien de derecha, golpea bien de izquierda, tiene habilidad, es un jugador técnico, tiene visión de juego, es inteligente y será lo que él quiera hacer.
Pero
no le ha funcionado tampoco la cesión en el Chelsea.
Bueno, eso es una realidad que se muestra en el juego. Yo te hablo de la situación que tengo como entrenador. Es jugador del Atlético de Madrid.
¿Sois compatibles? ¿Podéis estar todavía en el mismo vestuario?
Sí, yo soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar, ganar. Yo no tengo ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme a los que se entregan.
Pero si hay una opción de salida, ¿para ti puede ser preferible?
Bueno, hay que ver si económicamente preferible para el club. Claro. Entonces, a partir de ahí ya no entra mi figura.
¿Y si esa
opción? Yo te hablo desde lo futbolístico. Desde lo futbolístico, es un chico que tiene condiciones, que juega bien, que siempre ha demostrado calidad, que obviamente está siempre en la boca de todos, porque demuestra cosas importantes y ojalá que la pueda...
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa con él?
Bueno, con nosotros ha tenido siempre picos y ha tenido también mala suerte porque se ha lesionado cuando ha empezado bien la liga que ganamos hace 2 años. Ha hecho hasta diciembre una temporada muy buena. Después ha tenido lesiones y Correa ha jugado muy bien y le ha ganado el puesto. Y en la temporada pasada fue más irregular como todo el equipo. Entonces, como fue todo el equipo irregular en ese primer semestre, sería injusto decir, no, la verdad que el equipo no jugaba bien porque Joao Félix estaba. Mentira, no es por eso. El equipo jugaba mal porque jugaba mal. El equipo ahora juega bien porque todos están jugando de la mejor manera. Y si estaría Joao Félix, posiblemente, si se habría adaptado a lo que el club necesita, estaría jugando bien también.
¿Pero tú chocas con él?
No, yo no choco. Yo soy claro y le digo lo que siento. Hemos hablado un montón de veces. Él sabe muy bien cuál es mi perfil de entrenador y que me gusta jugar con mucha alegría.
Pero te tiene que molestar que él vaya a Londres, al Chelsea, y diga, bueno, aquí voy a tener libertad para jugar, algo así. Como
no valoro eso porque entiendo siempre los momentos de los futbolistas. Un chico joven, un chico que tiene un futuro importante por delante, y ojalá que si es con nosotros mejor, y si no es con nosotros que lo pueda lograr en otro equipo.
¿En otro equipo? Si fuera en España, ¿te daría igual?
Igual, no.
¿Ah, sí? Sí. Imagínate que te dice Miguel Ángel, oye, que el Barça quiere la cesión de Joao Félix.
Sería un para el fútbol del Barcelona sería un futbolista muy importante.
Ah, o sea, que lo dejarías.
No, pero no, vos me estás preguntando. Vos me hiciste la pregunta. No. Si bien me decís, si el Barça...
Claro, no, es que si Miguel Ángel te dice, mira, tenemos la opción de que salga el Barça. Sí. Tú reforzas.
No, Miguel Ángel me diría distinto. Nosotros tenemos la opción de tener una buena venta por Joao, o por Jiménez, o por Llorente, o por Griezmann.
Sí.
¿Qué te parece? Entonces, ahí hablaríamos del beneficio que siempre primero tiene el club y después lo que nos tenemos que acomodar como equipo.
Vale.
Esas son las formas.
Sobre Joao, una pregunta. Conociéndote la cultura que tienes de entrenador, de que lo más importante es que el trabajo es innegociable, ¿él te ha entendido en estos 4 años que quien no trabaja, no digo contigo, yo digo en la vida en general, el que no lucha, el que no pelea, el que no trabaja, lo tiene más difícil que el que trabaja?
Es una pregunta más para él, porque posiblemente es él el que tiene que responder a estas cosas. Nosotros trabajamos de una manera de hace 11 años. Le tocó ir al Chelsea, estar con el míster...
Con Potter y con Lampard. Sí.
Con Lampard, y que ha hecho el comentario que ha hecho de la cultura del trabajo, ¿te acuerdas? Que
sí,
una conferencia.
Sí.
A ver, está en él, no tengo ninguna duda. Si él quiere, olvídate, será un grandísimo futbolista, porque tiene las condiciones para ser un gran futbolista.
Pero los años pasan, ¿eh?
Bueno... Él es posiblemente también. Yo digo que hay chicos que maduran desde lo futbolístico, no desde lo personal. Sí. Desde lo futbolístico en una determinada edad. Algunos a los 26, otros a los 27, otros a los 23. Y bueno, es tiempo. Pero que tienen las herramientas, las tiene. Vale. Seguro.
12 y 10, partidazo de COPE en directo con el Cholo Simeone. Y con Antonio Ruiz y Manolo Lama, que han venido a...
Somos Gustavo López y...
Gustavo estaba por aquí, luego...
Yo soy Estefan Savic.
Sí. Central Expedición. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios de esta charla con el Cholo Simeone al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, aún recuerdo cómo muchos mataban al Cholo en enero y le querían echar. Señores, las notas en junio y las leyendas no se tocan. Diego Pablo Simeone González, el salvador de un equipo que iba camino de la mediocridad y que ahora es uno de los grandes de Europa. El Cholo es simplemente eterno. No querría al Cholo para mi equipo porque soy muy madridista, pero después de ver el documental de Amazon Prime me ganó como personal. Le deseo lo mejor, aunque sea del Atlético. Un abrazo fuerte desde Chile.
Ahora hablaremos de eso, del documental, que para mí ha cambiado la imagen del Cholo en mucha gente.
Dale algún palito que va a pensar que te los hemos dado antes.
He hecho en falta a algunos tertulianos que durante media temporada le han dado palos al Atleti y sobre todo al Cholo Simeone.
¿Dónde están?
No cogen el teléfono desde hace unos días.
Hoy el Cholo parece el rey del mambo. Se os ve el plumero. Y un oyente dice, por favor, preguntarle al Cholo por la situación de su hijo Juliano. Que nos diga si hay alguna opción de que se quede en el Zaragoza. Somos muchos los zaragocistas que no tenemos la ocasión de poder preguntar esto.
¿Sabemos algo, Diego?
No, por ahora no. Yo estoy muy contento de su etapa en Zaragoza, muy feliz de cómo lo han tratado, del afecto y el cariño que la gente le ha demostrado. Él es muy emocional y eso le ha generado algo dentro de él distinto. Pero bueno, me imagino que ahora se está recuperando de la lesión que tiene. Empezará la pretemporada con nosotros. Y bueno, a partir de la pretemporada...
Rayo Vallecano.
Veremos...
Rayo Vallecano.
Bueno, se puede quedar con nosotros también, ¿no? El futbolista del Atlético.
No, es que como hace 5 años me dijiste que preferirías no entrenar a un hijo tuyo, bueno, salvo que fuera estrictamente necesario.
Por ahí es necesario.
¿Ves? Es lo bueno de escuchar las cosas otra vez, una segunda vez. 12 y 12, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos cordiales. Super García ha vuelto. Bueno. Menudo notición que te damos ahora mismo en el partidazo. Desde el pasado lunes tienes ya a Super García solo en Movistar Plus. Una serie documental sobre José María García, por supuesto, narrada por él mismo con un montón de protagonistas. Ya te vi, de hecho, en el primer episodio, Juanma. Te voy a tirar de las orejas por la palabrota que dijiste. Ese primer episodio lo vimos el pasado lunes y este próximo lunes el siguiente, que se titula... Un Vietnam en las ondas. Ya te está esperando Super García, solo en Movistar Plus. Saludos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vivimos en un gran país.
Nuestras playas.
Nuestra gastronomía.
Y nuestro deporte son referencia mundial.
También somos líderes indiscutibles
en donación y trasplante de órganos.
No se nos ocurre nada mejor de lo que presumir.
Bueno... Sí.
De solidaridad.
En medio de las malas noticias hay buenas historias.
Y detrás de cada gesto hay un nombre.
Por eso, este viernes, Carlos Herrera,
Pilar Cisneros, Fernando de Aro,
Ángel Espósito
y yo, Pilar García Muñiz, recorremos España para poner nombre y apellidos a un país
lleno de historias solidarias que debes conocer.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Mañana viernes y el sábado y desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en web y app, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Yo me apunto.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Peugeot.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Antoñito Ruiz, Javi Gómez, está Fouto, está Raúl leyendo mensajes y está nuestro invitado de esta noche, que es el Cholo Simeone, que hacía mucho que... Bueno, es que da muy pocas entrevistas, lo hemos dicho en el arranque, la última vez le veíamos en el Hormiguero cuando estaba promocionando su documental, el de Amazon Prime, partido a partido, Simeone, partido a partido, que es extraordinario, de verdad, lo digo, mira que se hacen, hay una sobrecarga de documentales, yo creo, de deportes, ahora abres cualquier plataforma y, vamos, hay juveniles que debutan y tienen ya un documental el lunes, debutan el sábado y el lunes tienen un documental, pero este es especialmente bueno, te implicaste mucho, abriste las puertas de tu casa, tu familia, tus sentimientos.
A ver, cuando me propusieron hacerlo, la verdad, en principio, como siempre, dije no al primer llamado. Después lo empecé a pensar, valoré que la gente en realidad a mí no me conoce. no sabe cómo soy yo personalmente. Siempre ven al personaje y al entrenador y al vestido de negro y al que contesta, como decís vos, frío en las conferencias, un poquito más abierto acá cuando tengo la posibilidad de hablar con ustedes más tiempo, pero no me conocen. Y dije, bueno, la verdad que me parece que es un buen momento para mostrarme cuál tal soy. Pudimos hacer el documental con Gustavo, que obviamente tengo una grandísima relación y me siento muy identificado y sabe cuáles son mis sentimientos, y veía que en él podía volcar la propuesta para la gente que iba a ser llamada para estar en el documental, y él lo llevó de la mejor manera. Fuimos, no sé si desnudándonos, pero sí contando un poco las cosas de la vida que nos pasa a todos, los problemas de la familia, los problemas que tenemos cuando tenemos hijos y cuando te separás y cuando cambian los momentos de la temporada y cuando tus hijos te reclaman situaciones. Y me parece que eso, por un lado, está bueno porque siempre tenemos la imagen de los personajes que somos para el fútbol, en este caso, personas que no tienen vida, y tenemos vida, y tenemos sentimiento, y tenemos emoción, y somos sensibles, y yo soy mucho más sensible de lo que demuestro.
Sí.
Y bueno, la verdad que hicimos algo lindo, la mesa chica para mí fue lo mejor, porque el desarrollar ese espacio con mis hijos...
Muy valiente y muy duro,
la realidad.
Muy valiente, muy duro, atreverse a sentarte en una mesa muy pequeña donde estás a un metro de la persona, de las personas que más quieres de tu vida, y que te digan: a mí me pareció mal esto, papá, cuando te fuiste, tal. Y tú con los ojos vidriosos, sabiendo que te están grabando y tal. Me pareció un ejercicio de valentía, de sinceridad, increíble. A mí me emocionó mucho esa imagen.
Buscamos en realidad transmitir a la gente que somos todos personas en realidad. Y más allá de que estemos todos acá compartiendo este momento, tenemos vida. Y la vida de todos, en algún punto, puede ser hasta parecida a la de todos. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones a resolver. Y las tenemos que resolver. Y bueno, tratamos de transmitir lo más real posible de lo que nos pasa en el día a día.
¿Notas que has cambiado? ¿Que ha cambiado la percepción de Simeone después de ese documental? La gente te dice...
No, en realidad no, no esperé desesperadamente que... Uy,
No digo que lo hicieras por una cuestión de imagen, pero que sí, efectivamente...
No, pero muchos, como me comentás, se han sentido identificados en muchas situaciones de las que comentábamos en el documental, y obviamente sí me generaron esa situación, como vos me decís, de qué bueno que estuvo, que se hayan abierto, cómo se abrieron.
Porque realmente lo sorprendente también es la cantidad de veces que te emocionas, que tienes los ojos vidriosos. Tú, ya me lo decías la otra vez, yo soy Tauro, soy una persona difícil de entrar, pero cuando entras, entras, de verdad. Y da la sensación de que tú lloras mucho para adentro, de que...
A ver, seguramente no está bueno lo que hago, porque soy muy para adentro. Está claro de que me guardo muchas cosas, soy muy paciente, extremadamente paciente, y eso puede ser una virtud y también un defecto para la persona, porque obviamente hay algo que te va guardando que no está bueno guardarse. Los que son más explosivos seguramente viven mejor o van a vivir más, porque transmiten todo lo que sienten. Yo trato de ir equilibrando, ir buscando no pelear, porque no entiendo la vida como una pelea, más allá que sea un peleador, pero en lo deportivo, y que las cosas se solucionan hablando. Y creo que la mejor manera de poder equilibrar esto es generando la empatía con el otro, de entender que el otro lo piensa absolutamente diferente a lo que lo pensaba.
Pero estás en un momento feliz, ¿no?
Yo sí.
Personalmente,
sí,
o sea...
Sí, soy un agradecido a todo lo que me ha sucedido en mi vida. La verdad, tengo hijos maravillosos, tengo una mujer fantástica, tengo un trabajo que me ilusiona, tengo un club que me quiere, tengo gente que me apoya, gente que me hace ser mejor porque me critica, y la valoro de ese lado, y todo eso me motiva, me emociona, me genera estar vivo. Y creo que en esta vida lo mejor que podemos sentir es estar vivos.
¿Porque tu casa va a ser Madrid siempre?
Bueno, yo creo que en algún momento tendremos que sí decir, bueno, hasta acá llegamos, por una cuestión de energía, o una cuestión de que veamos de que no le podemos dar al club lo que necesita para seguir creciendo. Hoy tenemos un año más de contrato y estoy centrado en hacerlo de la mejor manera para seguir dándole lo que tengo y lo que le di en estos 11 años a un club que me dio mucho también.
Ya que hablas del futuro, ¿hay algún jugador fichado ya? ¿Hay algún fichaje hecho por el Atlético de Madrid?
Bueno, sí, hay...
Soyuncu.
Exactamente. Este chico turco que vendrá a ayudarnos. Está Mourinho como juvenil, que también lo vamos a ver en la pretemporada para a ver cómo responde. Nos han hablado muy bien de él.
Mourinho no es familiar del entrenador, ¿eh? Uruguayo de Racing.
Exactamente. Y bueno, tiene buenas expectativas. Hay que mirar, porque la pretemporada siempre nos ayuda a poder ver.
Lo va a fichar al Atleti, un crack, que es lo que la gente se pregunta, un crack.
Lo que le hacen a Guardiola, que dijo un 9. O sea, ¿tú vas a ser como Guardiola, que vas a decir quiero esto y te lo van a dar?
El Atlético va a fichar lo que pueda fichar para que el club siga creciendo como lo ha hecho estos últimos años.
¿Carrasco se va a quedar?
Carrasco, bueno, está esa opción del Barcelona ahí dando vuelta, que es una posibilidad linda para su carrera. Ojalá que si se va, se vaya con la alegría de haber dado lo mejor. Y si se queda, que se quede para dar lo mejor.
¿Tú quieres que se quede o que se vaya?
Yo siempre quiero que los jugadores buenos se queden, claro. Pero bueno, ya después, si se va, agradecerle todo lo que nos dio. Pero si se queda, que nos dé lo mejor que tiene. Digo,
el otro día te reuniste con Miguel Ángel y con Berta para empezar a planificar todo un poco. ¿Tienes la sensación de que por necesidad el club va a tener que vender a lo mejor jugadores que a ti...
Pero por lo que me contaba Miguel y Andrea, veo que el club está muy muy claro en el camino que estamos buscando. Sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que puede salir para que económicamente al club siga generándole posibilidades buenas, y nosotros estaremos detrás siempre para ayudar y seguir generándole al club lo que le hemos generado estos 11 años.
Al Cholo le queda un año, que ha dicho que te queda, que lo vas a cumplir. ¿Te han ofrecido seguir?
A ver, en estos momentos creo que la prioridad no es mi contrato, absolutamente. Hay muchas más prioridades a resolver, y en este caso, si lo tendremos que hablar, lo hablaremos más adelante cuando Miguel entienda que es el momento adecuado.
O sea, pero si te lo ofrecen ahora mismo, imagínate.
Ahora no me lo van a ofrecer porque conozco al club y sé cuáles son las prioridades, y en este momento la prioridad es otra.
¿Tu relación con Miguel Ángel sigue siendo buena?
Muy buena. Miguel, tenemos como todo, ¿no? A ver, en las parejas, tenemos parejas de 11 años, 12 años, que te lleva bien, mal, regular, sí. Extraordinariamente
las
bien.
Años son siempre mal, pero bueno.
Bueno, pero...
Pero luego ya no son pareja.
Pero ya acaba la cosa como acaba.
Pero esto como como todo. A ver, estamos de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas posiblemente no podemos estar de acuerdo, pero nos une el mismo objetivo. Miguel me dio la posibilidad de crecer como entrenador en el Atlético de Madrid, y yo creo que ayudé al club a que él lo pueda potenciar y generar todo lo que ha generado, porque es muy bueno en lo que hace.
¿Qué pasa con Oblak? ¿Qué tiene?
Y bueno, tiene ahí una lesión ahí que está tratando de ver si se opera o no se opera. Ojalá que se pueda resolver lo más rápido posible para que ya en perspectiva de la temporada que viene no lo perdamos de cara cuando empiece la temporada, porque no falta mucho, como decíamos, porque ya 45-50 días estamos compitiendo.
Oye, supongo que sales por la calle, por Madrid, o sea...
Haces
vida, haces vida normal.
Antes salía más, pero ahora...
¿Sí?
Dijo que le preguntaba a los taxistas.
¿Cómo es tu relación con los madridistas en la ciudad? ¿Qué te dicen? ¿Te putean? ¿Te respetan?
No, al contrario, yo tengo... A ver, de lo que me devuelve la gente, mucho respeto. Y bueno, eso lo valoro doblemente, ¿no? Porque siempre un rival... como es el Madrid para el Atlético de Madrid, que te respeten y te valoren, y obviamente los comentarios sean más buenos que malos en el tú a tú. Después muy fácil cuando estamos en la cancha gritar todos juntos, pero en el tú a tú eso habla muy bien de lo que estamos haciendo, y que obviamente hay un respeto para alguien que desde el lugar que le ha tocado saben ellos que competimos bien.
¿Tienes amigos del Madrid?
Yo tengo pocos amigos, así que no sé si son del Madrid, no le pregunto.
No, es evidente que no. Y por ejemplo, ¿con Ancelotti? ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría, ya obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tienes su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Sí, no me ha mandado mensaje. Cuando falleció mi padre me ha mandado un mensaje para obviamente para ese momento. Me encanta, él tiene una experiencia, ha estado en todos los lugares del mundo, en los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no poder tener una charla con él? La verdad que ojalá que la pueda tener. Ya cuando hemos jugado contra ellos lo hemos hablado, a ver si nos juntamos.
Pero bueno, no termináis de juntaros.
Pero tampoco, no vamos a juntar.
Sí, seguro. Pero daros prisa, porque mira, Ancelotti está también...
Bueno, eso no quiere decir que
Brasil,
no.
Claro,
la próxima vez te va a decir Ancelotti, Cholo, vamos a juntarnos ya porque está Florentino que...
Por ahí nos juntamos para hablar de, yo qué sé, algún jugador brasilero que yo pueda tener.
Claro. ¡Ay, amigo! Cuando sea seleccionador de Brasil, qué bien.
Y dais en Ipanema, qué buen sitio.
A mí me cae muy bien Ancelotti.
Me cae muy bien. Me gusta su personalidad, que en los momentos de derrota o de victoria siempre es el mismo. Y bueno, eso no lo tienen todos. Eso hay que valorarlo.
Tiene una cosa buena Ancelotti, que escucha la radio por la noche, cosa que otros entrenadores no hacen.
A ver, yo te quería preguntar dos temas espinosos. Tienes ahí a Fouto, ahora te voy a preguntar.
Ya me preguntaron uno, pero
no, bueno. Pero bueno, voy yo con el ahora te voy a preguntar por los árbitros. Tema Vinicius. Cada vez que te preguntan por Vinicius, dices lo que piensas, dices lo que es políticamente correcto, te muerdes la lengua.
No.
Hablo de Vinicius, quito el racismo, que evidentemente no hace falta ni que te lo pregunte. Vinicius futbolista, ¿qué te parece? ¿Un excepcional jugador? Lo sé. ¿Te parece un provocador?
No, a ver, yo no voy a entrar en eso, porque no está bueno de mi parte entrar en esa parcela si es provocador o no. Yo digo que nos centramos solamente en un futbolista cuando es mucho más general todo lo que es importante. En realidad, si provoca en un partido, toda la vida hubo futbolista más provocativo, menos provocativo, que te llevan a una sensación, una situación de juego diferente. Y Vinicius tiene su característica de juego, que posiblemente todo esto que le está pasando también lo haga a él mejorar y equilibrar estas situaciones que vos mismo, como me estás preguntando, quiere decir que vos lo entendés de esa manera.
Sí, sí.
Así que no hace falta argumentar mucho más.
Sobre el tema Vinicius, ¿tú le ves futurible Balón de Oro?
Bueno, con todo lo que está haciendo, sí. Yo creo que es un chico que ha crecido enormemente, que está en un momento determinante y es de los jugadores que vos ves que te pueden ganar un partido, claro.
Te preguntó Juanma hace 5 años, ¿Neymar o Mbappé? Pues ahora yo te pregunto, ¿Mbappé o Vinicius?
No, Mbappé, 100%.
Si pudieras fichar a un jugador ahora para el Atleti, ¿sería Mbappé?
¿Por sí, pero no podría.
No, lo sé.
Pero,
por ejemplo, ¿Mbappé o Haaland para el Atleti? ¿Qué le vendría mejor al Atleti?
No, Mbappé es un jugador extraordinario, tiene todo, hace todo bien. Todo bien, joven, 23 años, sale campeón del mundo. Sigue en París porque, bueno, las situaciones de alrededor le han generado seguir en París, pero tiene todo, absolutamente. Tiene 23 años.
Sí.
Es una locura.
¿Tú crees que acaba en el Madrid?
Y el Madrid siempre ficha a los mejores. Y seguramente en poco...
Luego le tienes que pelear la Liga.
No, bueno, pero no importa. Pero para la Liga, española, que venga Mbappé a jugar al Madrid, que vuelva a Messi al Barcelona, sería fantástico.
¿Lo ves en el Barça, Messi?
Puede ser una opción, habría que ver su pensamiento. Él quiere mucho a Barcelona, la gente del Barcelona lo quiere mucho a él, y puede ser una opción.
¿No pudiste engañarle para que viniera aquí? Era difícil.
No, yo creo que posiblemente tiene también mucha fuerza lo del Inter de Miami, ¿no? Que está
¿Llegaste a hablar con él, con Messi?
No, no tengo relación de amistad con él.
Pero enviaste a Luis Suárez. A ver, sondéamelo.
No. Eso fue una... ¿Cómo está Luis Suárez? Ese gol,
No, sí, no, pero sí, contéstame sí. Lo que te he preguntado. Contéstame lo que te he preguntado. Luis, llámale un poquito a ver cómo está.
No.
Un poquito.
No.
Luis, un poquito.
La verdad es que tú intentaste Cristiano y Messi. Con dos, como que no.
Cristiano no intenté, así que no sea provocativo porque...
poquito
porque
sí.
Cristiano, eso te lo contaron. Pero yo, si vos hablas conmigo, yo te digo la verdad, yo no miento. Y Ronaldo es un jugador extraordinario. Cuando te dicen puede venir Ronaldo al Atlético de Madrid, y dices, uff, cuántos goles haría en el Atlético de Madrid. Pero Ronaldo no podría jugar en el Atlético de Madrid, como el Simeone no podría dirigir al Real Madrid. Esto es algo básico.
Pero ¿y por qué después... no se zanjó el tema antes, Diego? ¿Por qué se dejó el tema de Cristiano que llevara coleando un mes? ¿Por qué el primer día no se dijo no?
Yo qué sé, no sé. La verdad que no tengo una explicación para... Por ahí ustedes nos hicieron una pregunta concreta diciendo, Simeone, ¿vos querés a Ronaldo?
Bueno, pero no se la hicimos al Cholo, pero se la hicimos al club.
Ah, bueno, eso yo no estoy en...
La prensa, Cerezo.
Yo hablo por mí.
O sea, que no le quería ir al Cholo.
Yo hablo por mí.
Cholo, ahora que te estás desnudando, ¿no? Que estamos conociendo...
No, espera. No soy tan fácil.
Yo quiero bucear, quiero tirar dentro de la persona porque me interesa mucho, ¿no? En ese momento de la primera vuelta en que el equipo entra en el Triángulo de las Bermudas, que se cae de la Champions, que hablan de Luis Enrique,
que el fin de ciclo del Cholo, que el Cholo se tenía que ir porque no ponía a Joao Félix. En ese momento que tú has reconocido que era el peor de toda esta etapa en tu dirección como entrenador, ¿qué pensabas?
No, a ver,
sinceramente, ¿qué pensaba?
Lo peor
una pregunta personal.
Lo peor que sí.
No, porque quiero que me respondas sinceramente.
Pero si ya hemos hablado de este tema, lo ha dicho al principio.
No. ¿Qué pensaba? O sea, ¿qué te decía el cuerpo?
Quiere que des leña a los que rajaban, o sea,
directamente. No,
estoy en ese lugar.
No me entendés.
Lo peor que escuchaba que el ciclo estaba cumplido y que todo lo que estaba sucediendo de acá para adelante iba a ser todo malo. Y obviamente me junté con mucha gente, hablé con mucha gente, con gente experimentada, y muchos me decían, no, es un momento para que te vayas. Y yo decía, yo me voy a ir ahora del Atlético de Madrid.
¿Te decían eso, perdona?
Sí, claro, algunos amigos que yo hablaba para decir, ¿qué te parece mi momento para tener un...?
¿Y te decían, vete?
Y sí, es un momento para ir, porque ya le diste mucho al Atlético de Madrid, ya ahora las cosas van mal. Y yo entendía de que no. Y me decían, bueno, pero por ahí no te sale bien esto que vos pensabas, vos sos muy cabeza dura. Y bueno, y después me terminaron llamando diciendo, la verdad que tenías razón, cabezón, porque no era como yo pensaba, el amigo que yo le contaba, ¿no? Y bueno, nada, salió bien porque los jugadores me acompañaron. No tengo dudas, soy un afortunado muchacho.
Lo que más te dolió fue que dejaran de creer en ti algunas personas, cercanas, lejanas...
Yo creo que ya cuando van pasando los años te duelen más cosas chicas que grandes. Y las posiblemente cosas pequeñas que no se ven son las que más terminan molestando.
Árbitros. Uf, ¿cómo está la cosa?
Están en un momento complicado, pero...
Fouto, ahí está Fouto.
Hemos estado hablando del tema de las manos, lo tiene muy claro, Diego. Sí. El tema de las manos
está muy mal el arbitraje en España, Diego.
No, pero... Ojalá que podamos todos ayudarlos. Yo creo que hay también algo entre ellos que no está muy claro aún y estaría bueno que nos den tranquilidad, porque no está bueno que el español haga lo que hace y todos los equipos protesten y no se entienda cuando es mano, cuando no es mano, cuando ves en el fútbol inglés que todo va más rápido y todo se juega con un ritmo mejor, porque también los árbitros permiten que el fútbol que tiene contacto tenga contacto y a cualquier contacto mínimo es foul. Y se para el fútbol y se para el partido y todo se hace lento y no le damos ritmo al juego y después decimos por qué el fútbol español se realentizó con respecto al inglés. Y bueno, también puede ser una parcela porque no dejamos que el fútbol sea un poco más de contacto. Y en el fútbol inglés lo vemos, cuando vamos a la Champions nos está costando más cada vez a los equipos españoles, salvo al Real Madrid, nos está costando más y se ve que al Barcelona le cuesta, que a nosotros nos cuesta. Y bueno, y todo eso tenemos que ver de dónde viene, ¿no? El juego de los equipos, de la preparación futbolística, táctica del juego, pero también del ritmo que le demos a la competencia.
El Cholo es muy probar, ¿eh? Hay que decirlo, es muy probar. Pero sinceramente, ¿tú sabes lo que es una mano?
No, sinceramente no. Sinceramente... No, él cuando me explicaba que la mano muerta...
¿Pero porque eres gilipollas y perdón, te explica o porque no te aclara?
Él me explicaba recién que la mano muerta, ¿viste? La mano muerta, que la mano muerta, si está uno para meterla y le pegan la mano y le iba para el compañero que estaba al lado, ¿qué mano muerta me habla? Estaba mano que interfiere en el juego para hacer...
¿Los jugadores saben lo que es mano a día de hoy? ¿Tú qué hablas con
ellos? Yo creo que la mayoría no. La mayoría no lo tienen claro esa situación y ojalá que nos puedan informar.
¿Y los árbitros tú crees que lo tienen claro? Porque no es lo mismo el que pita abajo que el que pita arriba.
Yo creo que entre ellos los veo que entre los que bajan al bar, suben del bar, hay algo que no está claro.
Hay lío.
¿Cuál es el árbitro que más te gusta a ti?
Todos.
No. Venga, dime uno por lo menos. Oye, mira, ese te garantizas que por lo menos va a estar.
No.
Di uno que se retire, Mateu. Pues ya está.
Mateu lo hizo muy bien muchos años, ¿no? La verdad que fue un árbitro que ha dejado una enseñanza para muchos y después puede estar criticado por algún partido más o un partido menos, pero siempre ha tenido una línea muy buena.
Sí, pero Argentina que no vaya a vacaciones.
Bueno, puede ser. Pero le tocó ganar, así que tampoco le viene tan mal.
No lo tendrá muy
Diego, clara. ¿Y tú crees que el entorno del Madrid, los medios que siguen al Madrid, ¿tú crees que presionan mucho a los árbitros?
Pero esto es desde que empezó el fútbol. Normalmente, a ver, por más que venga al VAR, y gracias a Dios, yo agradezco todos los días que venga al VAR, porque vos ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, me pongo también, y vos decís, un penal no existía casi nunca. ¿Por qué? Porque cualquier equipo menor que podía venir al Atlético de Madrid, para ponernos nosotros también, para que no digan que son el Real Madrid y el Barcelona, pero preferentemente en Real Madrid y Barcelona no existía un penal, no había chance de que te cobren un penal. ¿Por qué? Porque era una jugada aislada. ¿Qué podía pasar? Y ahora no, ahora todos vemos que es penal, que lo tiene que ir a ver al ¿cómo se llama? Al VAR, que el juez de línea de turno, cuando te toca jugar contra el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, levanta la bandera y después tienen que ir al VAR, porque si la levanta mal, ¿cuánto fuera de juego hubo? Millones, que fueron goles, que no fueron goles, que lo tuve que ir al VAR. Imagínate, antes no tenías chance. Ninguna chance tenía. Ninguna chance, muchachos.
Eso lo tenemos.
Ninguna chance.
O sea, que entienden la nota que sacó el club. Aquella
sí,
nota.
Claro que entiendo, obviamente que lo siento, obviamente.
¿La redactaste tú aquella nota?
No tengo nada que ver. Pero sí entiendo.
¿Qué le hizo Juanjo, Alique o...?
También me pongo en futbolista que fui, que cuando vos vas a jugar al Bernabéu, cuando vas a jugar al Calderón, al Metropolitano, al Nou Camp, hay nervios, hay tensión como jugador. ¿Cómo no lo va a tener un árbitro? ¿Cómo no lo va a tener un juez de línea que solamente el hombre tiene que levantar la bandera? Y con la bandera le echan la culpa al árbitro y el juez de línea a veces pasa desapercibido. Pero ¿cuánta importancia tiene el juez de línea? ¡Pum!
Una pregunta, ¿por qué te vas siempre corriendo a toda pastilla, nada más que pita el árbitro, pero corriendo, pero o sea, como un loco, hacia el túnel de vestuarios, sin despedirte de nadie?
Porque físicamente estoy bien.
Sí, ya, yo lo sé, eso sí, pero ¿por qué eso?
No,
es como si huyeras de
no, hay veces,
no quieres darle la mano a nadie, ni ver a nadie,
no,
nadie. Te piras.
A ver, te cuento lo que siento. Hay veces que el partido está tan tenso, tan tirado, tan ese, fíjate que cada vez que me pasa esto, cuando ganamos 1-0, 2-1, 3-2, pasamos en una competencia importante. ¿Por qué? Porque estás tan tenso en el lugar que me quiero ir al vestuario a gritarme a mí mismo.
¿Entras en el vestuario y gritas?
Sí.
Pues hoy voy a verlo sacar un documental.
Yo me miro en el espejo y me doy para adelante solo. Claro, me motivo conmigo mismo.
Vale. Joseba tiene preguntas para ti.
20 preguntas en un minuto, ¿vale?
Dale.
Algunas se repite. Bueno. Y son de pensar poco. Vamos a ello. Si el Real Madrid le hubiese elegido a usted en vez de a Fernando Redondo, ¿le hubiera ido mejor?
No.
¿Valdano le hizo un favor entonces?
Sí.
¿El Barça ha jugado como el Atleti más que el Atleti? ¿Estamos locos?
No.
¿En el campo manda más, menos o lo mismo que en casa?
A ver, de vuelta esa pesa, pero cauciosa. A ver.
¿Que si mandas más en el campo o en casa?
¿En el campo manda más, menos o
no,
lo mismo
en,
que en casa?
En el campo de acá la luna.
Vale. ¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado como entrenador?
La mejor decisión que tomé como entrenador... venir al Atlético de Madrid.
¿La peor?
La peor que tomé, el cambio que hice contra el Real Madrid, no sacar a Adrián y sacar a Raúl.
¿Quién le gustaría que le sustituyera?
Un grandísimo entrenador, porque el club está absolutamente preparado que a partir de mi salida venga otro mejor que yo.
¿Qué se llama?
Hay un montón que son mejores.
Gustavo López, por ejemplo.
Y me gusta mucho. Luis Enrique me encanta, Guardiola me gusta mucho, Tuchel también, Conte me gusta mucho, Marcelino lo mismo, todos los que más o menos...
Los que suenan, los que suenan,
todos,
¿no?
Todos los que más o menos hemos sido nombrados en nuestros 11 años.
Todos mis amigos que me querían poner los cuernos. Si Giovanni, Gianluca o Giuliano le dijeran, papá, voy a jugar en el Madrid.
Le diría, vayan para adelante, el fútbol es maravilloso y no nos hablamos cuando jugamos ese partido.
¿Cuál es el mejor consejo que le dejó Carlos Simeone?
¿Mi viejo?
Sí.
El mejor consejo que me dio... El silencio. Estar en silencio muchas veces.
Soy Virgo, ¿podría jugar en el Atleti?
Cuidado con la frase que es cauciosa.
Bueno,
¿podría jugar en Atlético, sí, Virgo? Y puede ser, sí, ¿por qué no? Sí.
¿El horóscopo le ha hecho dudar de algún jugador?
No.
Tiene 53, quiere entrenar hasta los 65. ¿Siempre en el Atleti?
No, quiero entrenar un poquito más. Mi familia no querrá, pero a mí me gustaría un ratito más también, hasta los 70 con él.
El esfuerzo no se negocia. ¿Qué se negocia además de la pasta, del dinero?
¿Qué se negocia?
Sí.
El sentirte identificado con una búsqueda.
El dinero no es lo que importa. ¿Por qué solo lo dicen los que lo tienen?
El dinero no es importa. Lo que importa. Bueno, el dinero sí, muchas veces importa para solucionar muchísimas cosas que te da la posibilidad, pero está claro que otras cosas nunca la podrá solucionar.
Esta es repetida, pero al revés. Termina el partido y el entrenador rival se va corriendo por el túnel de vestuarios. ¿Qué pensaría?
Me pasó con Tuchel.
¿Os encontrasteis corriendo los dos en el túnel?
No, porque él ganó y yo creo que lo hizo a propósito, sabiendo que yo corría, lo hizo él y me hizo... Estuvo bueno.
¿Quién necesita que el Madrid y el Barça estén siempre arriba?
¿Quién necesita? Ustedes. Ustedes, sin duda.
¿Le hubiera gustado ser más Boncarallán o Barenboim antes que el Cholo?
No, quiero ser el Cholo, sí.
¿A algunos les molesta que estemos vivos? ¿A quién?
¿A quién le molesta que estemos vivos? Y yo creo que para el Madrid y para el Barcelona somos una molestia, sí.
A huevo, ¿no?
Un granito.
Bueno,
un granito.
No diría eso, pero molestia, sí.
Dice un estudio que la española mantiene una media de 56 relaciones sexuales al año. ¿Usted es más español que argentino en este aspecto?
A ver, ¿para cuántas dijiste?
56.
¿A cuánto?
Al año.
56 al año.
Muy poco, para Simeone no.
A ver, ¿cuánto es al mes? A ver, vamos despacito. No apuremos la respuesta. No nos apuremos la respuesta.
Cuatro y medio
cuatro,
al mes.
Cuatro al mes. Eso lo,
cuatro y medio al mes.
Escucha. ¿Cuatro al mes?
Los viernes, sí. Vamos, los viernes.
No, cuatro al mes, no.
Menos.
¿Cómo va a ser menos?
No, cuatro al menos, no, cuatro al menos, no puedo jugar en mi equipo.
Estamos hablando de por lo menos 15 al mes, ¿no? 15,
no, 30, no, 15, no lo voy a decir, pero tenemos una media buena.
Bueno, vamos a construir...
¿Ahí optamos al título?
No, ahí salimos campeón.
Construyamos el entrenador ideal en base a tres cosas. Construyamos el entrenador ideal, por su experiencia, en base a tres cosas. Tácticamente, ¿a quién elige?
Ancelotti.
¿Psicológicamente?
Ancelotti.
¿Y físicamente?
Físicamente a cualquier entrenador del fútbol inglés.
La última, póngale nota a esta entrevista.
No.
A esta entrevista un 8.
Muy bien.
¿Un 8? Notable. ¿Eso en el Atlético?
Bueno, sí, somos terceros.
Objetivo cumplido. Sí,
somos aspirantes.
Efectivamente. No, pero lo que pasa es que estamos ganando.
Está engañado el líder. Él es el Barça.
Pero yo le digo a la casa que estoy para ser tercero. Con esto que tengo, no tengo más. O sea, que cada año. Tal. Oye, ¿te vas de vacaciones ahora? No te voy a preguntar dónde, pero ¿qué haces en vacaciones?
En vacaciones. Los primeros días trato de apagar el. Una cosa difícil, para apagar el teléfono. Para aislarme un poco del fútbol, necesito descansar.
Playa.
Esta temporada fue dura, fue difícil, y las vacaciones no son cortas, porque queda feo decir que son cortas en 30 días, pero es corta de las que veníamos teniendo, que son normalmente 45 o 50 días. Y nada, trato de estar con la familia, no pensar mucho en fútbol, dejar sí sentada la base para la temporada que viene, y a partir de los 20 días que estamos de vacaciones ya... ir volviendo a lo que es lo nuestro, ¿no? Quién viene, quién no viene, cómo está esta situación con este, con el otro, y esperar que...
Pero me refería más a cómo es un día en tus vacaciones.
¿Cómo es un día?
Sí.
Disfrutando de la familia a full, de los amigos a full, donde esté. Al principio con mi mujer, después con mi familia y después con mis amigos. Ese es el camino, si quieres saberlo. Primero mi mujer, mis hijos y después mis amigos.
Perfecto. Últimos mensajes para el Cholo Simeone, que han llegado al partido. Zarauz.
Diego Pablo Simeone es lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid en su historia. Ojalá, Diego, no te vayas nunca. Desde que llegó al Sevilla, por su carácter luchador y por su valentía, Simeone siempre me ha caído muy bien. Cómo me gustaría verlo algún día en el banquillo de mi Barça, a pesar de los forofos y fundamentalistas del estilo. Al Cholo nunca se le ha pitado en el Metropolitano. Eran pitos al mal juego del equipo y eran también por el malestar con la directiva por muchos factores, entre otros por el tema del escudo. Pues sí, el fútbol es simple, tanto que solo hay que meter la pelota en la portería contraria. El cómo no está escrito ni descrito. Por eso hay que valorar como se merecen a entrenadores como Mendilibar o el Cholo y dejarnos ya de tanto rollo moderno. Otro, en cambio, dice, la entrevista durísima, ¿eh? La podría firmar Walt Disney. Y por último, dice un oyente, el Atleti solo puede aspirar a ser tercero, pero luego sí puede pagar 127 kilos por Joao Félix. Lo siento, amigos del partidazo, pero no cuela.
Le ha gustado tanto que ha prometido volver dentro de 4 años, en lugar de 5. Va a tardar 4 años, o sea, 2027. Será una buena noticia. Si nos encontramos en 2027, será una buena noticia.
Seguro que nos vamos a encontrar antes. Y bueno, la verdad que muy contento de poderme dar este espacio para poder transmitir un poco todo lo que ha pasado y viene pasando durante estas 4 o 5 temporadas que no estamos juntos.
Sí, sí, sí. Gracias, Diego. Suerte.
A ustedes.
Gracias. 12:49, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano a Mano Pro.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso.
Llegó el momento de Por eso, en El Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un 20% de regalo.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches.
Hasta el 18 de junio, todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas: una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:54, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de radio intensa, noche de radio en la que
Hemos escuchado al Cholo, pero han pasado muchas cosas. Ya les decíamos en el arranque la noticia de Benzema, que no ha dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario. Más bien ha dicho que no se va. Y Marca dice que no se va. Ahora hablamos con Melchor Ruiz. Antes, un sonido de Pepe Castro, del presidente del Sevilla, en la celebración de la Europa League del Sevilla en el Sánchez Pizjuán sobre la renovación o no de Mendilibar.
Hace semana que los medios nacionales y locales preguntan por qué no hemos renovado a José Luis Mendilibar. Y era porque esa noticia está reservada para ustedes. Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendilibar para que siga con nosotros. ¡Viva el Sevilla!
Pepe Castro.
Ayer dijo, decir, quiero que sepáis que se lo hemos ofrecido hoy por la mañana.
No, no.
Cuando veníamos en el
avión. Pero me gusta porque decían que era el lunes. Que primero estaba el partido de la Real Sociedad.
Lo dijo
y tal.
El otro día.
Y ayer todavía. No, lo estoy el lunes. Pero claro, ya cuando está ahí con el, la gente.
Y diciendo, bueno, a ver si me lo ofrecen.
Sí, sí, muy bien, ¿eh?
Solo falta que ahora diga que no.
¿Te imaginas? Pero oye, no le critiquemos que se lo ofreció. Muy bien, joder.
No. Sí, sí,
muy bien. Hay que preguntar si Monchi quería que se quiera Mendilibar.
Pues. No lo sé. Monchi tendría hecho otro trabajo y
pero
y
una
ahora...
cosa, vamos a ver. ¿Cómo Mendilibar, después de ganar un título y de meter, que se está diciendo poco, al Sevilla en la Champions la próxima temporada, con lo que significa económicamente eso para el Sevilla en esta temporada, se nos puede plantear que Mendilibar no iba a seguir?
Más 15 millones que le mete este año por ganar la Europa League. 15
claro.
millones. Que para un
claro.
club como el Sevilla, 15 pues, millones
pero
son millones.
Que el Sevilla no se iba a clasificar ni para Europa
claro.
este año.
Bueno, todavía tiene opciones el Sevilla de Europa.
Sí, pero muy difícil.
Ya era Conference.
Sí, pero hay un duelo directo, Osasuna Girona y es muy difícil.
Sí.
Que se dé esa cara.
No, y aparte la gente no quiere que el Sevilla sea séptimo, porque es que no jode un puesto.
No, no, y además que es muy difícil que,
bueno,
que sea
que
séptimo.
No lo quiero,
muy complicado.
No, lo suyo es que no sea séptimo, efectivamente, para que vayan 5 a Champions,
claro, eso es.
Dos a Europa League y uno a Conference League.
Y muy importante, habiendo una posible sanción para el Barça, tener en cuenta también quedar octavo.
Sí.
Porque puede ir 9.
Porque podría ir el Villarreal a la Champions.
Todo,
y podría ir el octavo.
Ahora le preguntamos a Elena, por lo de la posible sanción para el Barça. Antes, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hemos escuchado en el arranque a Benzema, en el acto de Marca Leyenda, que ha sido aquí en el casino, ¿no?, de Madrid, en el centro.
Sí, en el casino de Madrid.
Uh-huh. Y ahí...
Dos preguntas se le han hecho.
Dos preguntas. Una niña que estaba en el público y otra...
No. Clara, bueno, es que la presentación ha sido con 10 niños y niñas, muy pequeñitos, que han ido entrando cada uno con unos carteles donde indicaban la cantidad de títulos que había conseguido, los goles, las asistencias, y Clara es una de esas niñas que ha hecho la pregunta...
Bueno, entonces es una niña.
¿Perdona?
Sí, que yo te dije que había hecho la pregunta a una niña y me dices tú, no, Clara, se la ha hecho Clara, no sabía qué Clara era.
Sí, no, bueno, pues que tenía nombre para
tenía nombre, vale, perfecto, vale.
Para identificarla, Clara, para identificar.
Ha habido dos preguntas, una de Clara y otra de Miguel Quintana, punto.
Y de
¿no?
Miguel Quintana,
efectivamente.
Exacto. Pero que no estaba entre el público, sino que formaba parte de lo que es todo
perdón.
El espectáculo.
Sí, sí, lo hemos entendido.
Vale. De todo esto, ¿no? Y luego la segunda de Miguel Quintana, que ha querido profundizar un poquito más, porque la primera respuesta, pues, era un poco así, bueno, estoy trabajando, estoy aquí,
sí.
Estoy preparando
y el domingo
partido.
Tengo partido, sí.
Exacto. Y ya con lo de Miguel Quintana, pues, ahí ya ha sido un poquito más claro diciendo que bueno, que hay mucha gente hablando en internet y que internet no es la realidad, así como diciendo yo no he abierto la boca todavía, que es cierto, a estas horas lo que podemos contar es que todavía no ha hablado con el presidente del Real Madrid ni se ha dirigido al club para decirle tengo esta oferta o tengo esta decisión tomada, y en el club, por lo que me dicen, me confirman esa información, no ha habido ningún contacto todavía con Karim Benzema al respecto. Y están sorprendentemente tranquilos con todo lo que se ha montado, sorprendidos un poquito con todo lo que se ha montado, sobre todo porque a ellos ni Arabia se les ha dirigido, ni tampoco Karim Benzema.
No sé si os ha sorprendido. Yo pensé que, fíjate, que hoy se anunciaba que se iba Benzema.
Bueno, aquí como todo lo que rodea el Real Madrid está envuelto en misterio. Yo voy a pie juntillas con lo que contó Arancha. Fue la primera que lo contó, me lo creo. Me imagino que el Madrid, también me creo todo lo que cuenta Melchor, pero me imagino que el
que
Madrid...
Que habrá hecho algún movimiento.
Habrá hecho algún movimiento, directa o indirectamente, haciéndole ver a Karim, oye, no nos puedes dejar tirados este año. El año que viene la oferta de Arabia la vas a tener igual, pero tú no nos puedes dejar tirados este año porque nosotros no podemos ni ir a por Haaland ni a por Mbappé, que son nuestros objetivos. Y tampoco podemos ir este año a hacer un gran desembolso, imaginemos en Harry Kane... Porque entonces lo que estamos haciendo es taponar la opción de poder ir a por Haaland un papel el año que viene. Yo creo que el Madrid ha hecho algún movimiento. Que Benzema ahora no sabe cómo salirlo y es una bonita frase de lo que pone en internet no es verdad. Bueno, lo que pone en internet no sé si es verdad, pero él en sus redes sociales colgó un tuit de un íntimo amigo suyo, que creo que trabaja en Radio Monte Carlo, en el que venía a decir que se iba a Arabia. Y él le dio me gusta. Le dio Benzema, que no fue internet, no fue Don Pedro Internet, fue Karim Benzema el que dio me gusta. Entonces, no sé lo que habrá pasado aquí, la oferta de Arabia me la creo, y me creo que el Madrid, con toda la razón del mundo, habrá hecho algún movimiento diciendo, oye, nosotros que te hemos defendido a muerte cuando te mataban, nosotros que te hemos fichado, ahora también tú tienes un detalle con el club.
Es verdad, es que el Madrid se quedaba muy muy huérfano, ¿eh? Bueno, en ese aspecto, porque lo de José Luis se hará y a partir de ahí el mercado no te ofrecía ninguna
posibilidad. O sea, ya hablas en pasado. ¿Crees que no hay ninguna duda de que se queda?
No, yo hasta que haya una confirmación oficial no, la duda la mantendré en todo momento. Pero que se haya dado un paso atrás, sí, que se van a replantear la situación también, empezando por el jugador, que es el que tiene que tomar la decisión.
Hay que decir que Pablo Polo, que es el compañero que en Marca ha dicho Benzema se queda, vamos, tiene toda la fiabilidad del mundo, especialmente con los jugadores franceses del Real Madrid, es el que mejor controla el mercado francés.
Sí, sí, yo creo a Pablo Polo y creo también a los que dicen que se iba a ir. Es que no, una cosa no quita la otra.
Efectivamente, tú crees lo de hoy y crees lo del lunes.
Claro, yo creo las dos cosas. Es que una cosa no quita la otra.
Y que pueda haber más pasos aquí adelante, cuidado.
Claro, que él tuviera una oferta brutal, que se lo hubiera pensado, que debido a las críticas que había recibido, dijo, pues es mi momento para marcharse, me lo creo, y que ahora el club le haya hecho ver la situación que hemos expuesto y que le haya dicho, oye, soy agradecido con el Madrid y me quedo un año más de transición. También me lo creo.
Pero vosotros cuando lo habéis escuchado decir lo de internet, ¿no os habéis inclinado más porque se quedaba?
Sí, sin duda.
Era una
sin
respuesta...
Duda. Sí, pero bueno, pero si quieres decir me quedo, lo dices.
También.
Es decir, claro, si tú quieres decir, no, tranquilos, claro, madridistas, si te pregunto... tranquilos, que yo continúo en el Real Madrid, lo dices.
Claro,
y está...
Juanma, ¿vas a seguir a la Copa el año que viene? Fouto, todo lo que dices no te creas nada.
Ya mira, está. A mí me ha sorprendido
una contestación.
Lo que está claro es que estaba preparada la respuesta, porque la pregunta sabía que le iba a caer, conocía todo el timing de todo lo que le habían organizado y la pregunta, lógicamente, se le tenía que hacer, le gustase más o le gustase menos. A la niña le ha respondido como le ha respondido, a Clara, y a Miguel Quintana, pues ha sido un poquito más contundente. Pero yo creo que ha desaprovechado, como dice Juanma, una buena ocasión para dejarlo zanjado contundentemente.
Definitivamente, sí.
No lo ha hecho. Y luego os digo una cosa, todos llevamos mucho tiempo en esto y hemos visto, sobre todo en el tema de renovaciones, fichajes y veranos y demás, muchas cosas. Quedan 3 meses para que se cierre el mercado. Claro. Estaba hablando Manolo de que había hablado el Real Madrid y tal. A mí la información que me dice Manolo, que no han hablado con esto de Karim Benzema, pero también te digo, conociendo si realmente Arabia Saudí tenía esa oferta que se la hizo a Karim, aunque este no se la haya trasladado al Real Madrid, y teniendo 3 meses por delante, no veo a los árabes arrojando la toalla así como así. Y también cabe la posibilidad de que, oye, pues mira, haya habido ese contacto y digan, pues mira, tenemos 3 meses por delante, no vamos a decir nada todavía, no ha terminado la temporada, cuando termine la temporada, pues con tiempo por delante vamos a ver qué podemos hacer y si hacemos algo, pues cerramos la operación.
Aquí hay otra cosa importante, el domingo es el último partido del Madrid, en casa.
Sí.
Imagino que si Karim se quisiera marchar,
habría algo...
lo hubiera dicho para que le preparara el Bernabéu una despedida brutal al segundo máximo goleador de la historia, al primer máximo asistente, al tío que ha ganado 23 títulos.
25.
Entonces, pues 25, perdón, 5 Champions. Entonces yo creo que él también, si ya lo tuviera muy claro, ya también lo hubiera dicho. Posiblemente, pues no lo tendrá tan claro, o posiblemente, yo sigo pensando que el Madrid le habrá dicho, oye, macho, que mira lo que hay aquí, joder, que mira lo que hay aquí, no nos puede dejar en bragas ahora.
Pero yo creo que la decisión definitiva no está tomada todavía.
Puede que no.
Pues por eso la respuesta no es contundente,
claro,
seguramente,
claro,
por ninguna parte.
Claro.
Me ha sorprendido, por cierto, que no haya ido nadie del Madrid, o por lo menos ni Florentino, ni Butragueño, a acompañar a Benzema, a recoger el Marca Leyenda. Ayer Butragueño estaba en la despedida de Busquets en Barcelona. No costaba nada, ¿no? Aunque sea un medio de comunicación, no pasa nada por acompañar.
Pero otras veces sí han ido, ¿no?
Sí, yo creo que
en el caso de Luka Modric, en el caso de Luka Modric, no.
Con Modric,
Con Modric no. Dice no. Melchor que no, y que entonces como no, no fueron con Modric, que no, no van.
Estuvieron con Cristiano. La información esa de que, bueno, pues que con Modric no habían estado, pues es una información pues que le han dado también al diario Marca, ¿no?
Vale. Melchor, ¿algo más?
Sí, para terminar, mira, hablando de Modric.
Lo de Asensio al Paris Saint-Germain, que está prácticamente cerrado, ¿eh?
Sí, primero, rotundamente falso, me dicen desde el Real Madrid lo de la información que ha salido hoy de Modric.
Eso me lo dicen a mí también desde el lado de Modric, que podemos desmentir que Modric no se va.
Y que se va a quedar en el Real Madrid, y no solo en el Real Madrid, sino que su intención es quedarse a vivir en la capital de España. Asensio, el otro día hablábamos de las posibilidades, todo el mundo apuntaba mucho a Aston Villa. Recordarás que te dije, cuidado con el Paris Saint-Germain, que es el que está apostando más fuerte y es el que parece que tiene más opciones. Ceballos parece que ha virado un poquito la situación y cree en el Real Madrid que se va a quedar, y el que se lo está pensando es Nacho. Tiene ofertas también de Arabia Saudí, al margen de Alemania, de Italia, de la MLS. Y por las sensaciones que transmite, yo creo que esta es la última oportunidad, como te decía el otro día, de hacer un buen fichaje y estar todavía a un gran nivel para rendir. Y le veo más fuera que dentro, aunque todavía no ha tomado la decisión. Y algo muy importante que agradece el entorno de Nacho y el propio jugador es que el Real Madrid no le ha puesto una fecha límite para tomar una decisión. Es decir, si se quiere quedar, perfecto, y si decide irse, pues no le van a poner ningún problema.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Fouto, nos tenéis que aclarar el tema de...
Es que ha sido una visita...
¿Qué visita? ¿De qué hablas?
La de Tebas con la puerta, ¿no?
No. Yo digo el informe.
Vale.
El informe...
Ah, bueno, que esa es otra.
Claro. El informe de UEFA, que puede acarrear la no participación en Champions del Barça de la próxima temporada. A ti en el club, Elena, te dicen que tranquilos de momento, ¿no?
Sí, niegan que la decisión esté tomada. De hecho, están respondiendo ahora un cuestionario de 71 preguntas para complementar todo el proceso de investigación. Tienen que responderlo antes de la semana que viene, tienen un plazo determinado, y además se guardan la bala de Ceferin, a quien Laporta, recordaréis que fue a visitar en abril en Eslovenia junto a Pini Zahavi, el representante de Lewandowski, porque tiene muy buena relación con el presidente de la UEFA, que es quien tiene la última palabra. Además, Arantxa Rodríguez informaba hoy que la UEFA todavía tardará en anunciar posibles sanciones, así que en el Barça de momento mantiene la prudencia.
Bueno, yo creo que no van a tardar mucho, porque evidentemente la competición de la Champions empieza muy pronto, porque empiezan las previas, con lo cual tampoco se tiene que demorar mucho, y la clave efectivamente está en Ceferin. El informe evidentemente es negativo en contra del Barça, y digo que la clave es Ceferin porque el reglamento de la UEFA ampara al propio presidente de la UEFA a no invitar al Barça. Que esto no tiene nada que ver con el otro procedimiento que puede haber cuando se cierre el caso. Entonces, el más inminente para el Barça, que es saber si el año que viene va a estar invitado o no en la Champions, eso lo va a decidir Ceferin. E insisto, hablan de en una semana, me cuadra, una o dos semanas, porque es que la previa de la Champions empieza en junio. O sea, que eso se tiene que decir ya.
Hay que decir que el informe no es vinculante y que Ceferin puede decidir.
Claro.
No le sanciono nada o le meto tres años.
O decir.
O dos o uno.
O decir.
No, yo creo que más de uno no le puede meter.
No,
¿eh?
Yo creo que sí.
Hasta que haya una.
Eso es. O sea,
claro.
Ceferin.
Hasta que haya una sentencia judicial para empezar uno.
Claro, él cautelarmente.
Y luego.
Mete el primero.
Él no te puede invitar un año. Pero luego, claro, el comité de disciplina, por otro lado, él puede decir. Yo me lavo las manos, se lo paso al comité de disciplina y esto ya deciden cuando quieran. Y eso te pueden meter uno, dos, tres, lo que quieran. Pero Ceferin, invitarte es una temporada.
Hay que decir que la inscripción, el Barça lo hizo a través de la Federación Española.
Sí, eso lo hacen hecho
todos. El fútbol está hecho y está a la espera.
¿Y hoy se han visto Tebas y Laporta?
Claro, pero es que hemos preguntado a la Liga porque me ha dicho Elena, oye, que los TikTokers han pillado aquí, que claro, pillan todo. Ahora una imagen de Tebas en Barcelona. Y digo, yo estoy preguntando a la Liga y nadie sabe que Tebas está en Barcelona. Y resulta, Elena, que se ha visto con Laporta.
Sí, de hecho ayer Laporta encargó catering mientras estaba celebrando la despedida de Busquets para unas cuantas personas para comer hoy en su casa, y efectivamente han cazado la imagen de Tebas aterrizando en la terminal de vuelos privados del Prat. Estaban allí tiktokers, los compañeros de Gigantes, y se ha reunido con Laporta, lo confirman desde el club. Evidentemente, para hablar del tema del fair play financiero, y el presidente de la Liga, al micrófono de Isaac Fouto, ha dicho que la semana que viene, en principio, el Barça tendrá el ok a ese plan de viabilidad, pero que tienen que hacer los deberes, porque para fichar tienen que salir futbolistas y de momento Xavi todavía no se ha reunido con ninguno, ni con Ansu Fati, ni con los nombres propios que van saliendo, posibles jugadores que están en la rampa de salida, para decirles que no cuenta con ellos.
Vale. Oye, se ha despedido Jordi Alba. Ha habido una cosa que es que ayer se despidió Busquets y entonces les pusieron vídeos de jugadores despidiendo a Busquets y hoy le han puesto vídeos de los mismos jugadores, claro, con la misma ropa
y con el mismo fondo
despidiendo a Jordi Alba. Claro. Es decir, que los del Barça les dijeron, oye, mira, mándame un vídeo para Busquets y mándame otro para Jordi Alba. Cogieron el móvil, hicieron un selfie, hola Sergi, Busquets, da no sé qué. Hola.
¿Y qué quieres?
No, solo cambiaron el nombre
prácticamente. Dos días seguidos.
Como cuando hacemos los anuncios en la tele, que nos cambiamos la camisa por lo
menos.
No, pero
que dos días seguidos cantaba un poco. Ayer presentó Dani Martínez, hoy presentaba Corbacho.
Que es del Hospitalet como Jordi Alba, pero el escenario también ha sido distinto, Juanma, porque hoy eran en el auditorio porque el césped del Camp Nou
ya han empezado las obras.
Sí. Vale. Para mí ha habido dos momentos estelares que han sido el final de todo después de una hora y media de acto de despedida. Uno que es la escenificación de la reconciliación, por decirlo de alguna forma, de Alba con Xavi, porque Xavi ha tenido un ataque de sinceridad y se ha disculpado incluso por el poco protagonismo que le ha dado. Y también el momento Alba con Laporta, porque el presidente se ha emocionado una vez más, se ha emocionado al destacar que con su marcha ayuda económicamente al Barça y que renuncia...
Eso es lo que le emociona a Laporta.
Aparte de su sueldo. Yo creo que está pactado, destacar eso, porque recordarás que en octubre señalaron a los capitanes por no querer bajarse el sueldo. Entonces yo creo que Alba ha dicho, yo renuncio a parte de mi sueldo, pero también destácalo,
lo dices,
remárcalo.
Claro.
Sí.
No nos vamos a ir como peseteros. Y después también ha habido un momento simpático, porque Laporta, desde el escenario, incluso ha hecho broma, ha mirado a Mateo Alemany, que está en segunda fila, y le ha dicho, a ver, Mateo, si con estas despedidas tan emotivas nos vamos a quedar aquí en el Barça en cuadro. Yo creo que Mateo se frota las manos porque le gustaría que algunos más salieran.
Que algunos salgan, sí.
Mateo dice, a ver si nos vamos a quedar en cuadro.
No tenía problema.
Y también ha habido un momento muy emotivo, que es cuando Alba, que es mucho más emotivo, que se emociona mucho más que Busquets, no ha podido contener las lágrimas cuando se ha acordado de su abuelo Paco, que no lo pudo ver debutar en Primera División. Allí Laporta también ha llorado en primera fila al escuchar la historia del abuelo de Jordi Alba y también un detalle muy bonito de Tito Vilanova, recordando a Tito Vilanova que le fichó en 2012.
Perfecto. Pues nada, ya nos irás contando en los próximos días lo de Messi, que eso...
Sí, pero de Messi, él quiere decidir entre el lunes y el martes su futuro. El sábado se despide del Paris Saint-Germain y desde el Barça... Hoy, lo que aseguraban en ese acto de despedida con la gente que hemos podido hablar es que con Messi estaba hecho, pero que se ha enfriado por la presión, las presiones que está recibiendo el jugador. Y ahora yo te diría, más que por lo que dicen, por el lenguaje también gestual, que a veces habla más que las palabras, que son pesimistas y que es más una cuestión de fe que otra cosa. Dicen, esperamos que Messi escuche al Barça y que espere unos días más antes de tomar la decisión porque ellos saben que lo podríamos hacer. Pero ya te digo, yo creo que Messi ha decidido y creo que tiene la sensación en Barcelona que es difícil que le diga que sea el Barça.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Vamos a París. Un minuto y voy en París.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de P365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos a París. Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, una cosa, lo de Fritz, hemos flipado.
Sí.
No os lo podéis imaginar.
A ver, se lo contamos a la gente. Jugaba contra el último francés vivo. Claro, hay que decirle a la gente que había más de 20 franceses en el cuadro y han muerto todos antes de tercera ronda. Es decir, entre primera y segunda
suena
ronda...
Suena muy trágico. Han caído en el torneo. Sí, pero me gusta.
Desde... están homenajeando los 40 años de su último título masculino, en chicas hace 23, y claro, se les han muerto todos, insisto, en dos partidos, en dos rondas. Entonces, ¿qué pasa? Jugaba contra el último francés, contra Riederneck, y se han tirado todo el partido metiéndole presión, pitándole y demás. ¿Qué ha hecho el tío? En cuanto ha conseguido el último punto, es que no ha esperado ni a darle la mano al rival. Se ha puesto a mandar callar a todo el mundo, a tirarles besos. Bueno, entonces, ha intentado hablar después, y de verdad, o sea, han sido dos minutos de pitadas que Marion Bartoli, la pobre, una de las campeonas que ha tenido el tenis francés, no podía preguntarle.
No, y ha pedido, por favor, s'il vous plaît.
Y el speaker venga a pedir silencio y allí no se callaba nadie.
Nadie.
Y lo más vergonzoso de todo, Juanma, igual es sensación mía, pero es que se han callado y al revés, han cambiado los pitos por aplausos cuando han enfocado todas las televisiones de la pista a la novia de Fritz. Literalmente, o sea, han enfocado al palco de Fritz, ha salido una chica rubia
y literalmente ha sido
cuando se han callado y cuando han cambiado los pitos por la novia
que saludó desde el tercio sin ningún problema. La novia se vio en el vídeo y hizo un saludo, la novia dijo
el problema es con mi novio, no conmigo.
Pero tú viste a la novia.
Yo he visto a la novia y no me extraña que salude, que la aplauda. Pero lo que quiero decir de esto es que
seáis bestias.
Oye, yo lo que quiero decir de esto, que bestias, coño.
No seamos machirulos.
Lo que no hay que ser es gilipollas, que tendrá que ver machirulo con gilipollas. A ver, yo lo que quiero decir una cosa sobre la afición. En el tenis siempre nos han vendido de que que era un público...
Y lo es.
No lo es.
¿Cómo que no?
Lo es en algunos sitios.
Claro.
En París te quiero recordar que cada vez se comportan más como el público de Copa.
Pero no insultan, Manolo. Esto es decir, no es lo mismo.
Así empezaron en el fútbol.
Es muy grave, pero bueno.
Recuerdo partidos de Copa Davis, por ejemplo, España en Argentina.
La Davis es otra cosa.
Ah, es otra cosa, no. Son también gente que va allí. Repito, el público francés, últimamente en Roland Garros, no, mejor dicho, en los internacionales de París, como le gusta decir Ángel García.
French Open, llamando a las cosas por su nombre. El abierto de Francia, es French Open.
Cada vez, te lo digo en serio, cada vez son más ultras y más de su gente. Y esto no pasa solo en París. Recientemente, ¿qué le pasa a Medvedev?
Le pasa en todos los sitios.
Bueno, pero
No. Que le pasó en Madrid, le pasó en Roma, le pasa en todos los sitios.
Pero está pasando, esto antes no pasaba en el tenis.
Yo te lo digo, porque
presentaste el Open de Madrid.
Yo estuve en el Open de Madrid y no hubo ningún problema con nadie. Bueno, pero eso no es nada.
Claro, si es que lo raro es que, te voy a decir ahora, a mí si dijéramos, no, oye, lo normal es que aplaudan y aprieten a los suyos, a mí eso me parece bien.
Por ejemplo, el día de Monfils, que acabó a las tantas de la mañana.
A cinco, o sea, que yo fue una locura.
Sí, pero no hubo faltas de respeto al rival.
Correcto.
A mí esos ambientes me gustan.
Sí, ¿cómo se llama el chaval este francés que ha superado las drogas, que también ganó recientemente?
Puil, alcohol.
Le hicieron pasillo, la gente de pie, él llorando, la familia, la marsellesa. Me parece perfecto.
Bueno, y aquí, cumpleaños Alcaraz y sale una tarta gigantesca y cumpleaños la echan de la pista.
Que me parece perfecto, pero que no viemos que en el tenis cada vez hay más gañanes que pitan.
Correcto.
Que pitan.
¿A qué hora juega Alcaraz mañana?
Bueno, déjame contarte antes solo una cosa, Juanma, que es que me parece espectacular. Juega Alcaraz mañana a las 8:15 de la noche, en la sesión de noche, por primera vez. A ver si tenemos suerte y llega el partido vivo al partidazo. Déjame contarte de lo de hoy también, que ha caído Jannik Sinner, es decir, había caído ya Medvedev en ese lado del cuadro, ha caído el italiano, se está despejando esa zona baja del cuadro, que ha perdido a Aliona Bolsova. Solo tenemos tres españoles en tercera ronda, algo que no se veía desde hace 30 y pico años, porque sí que se ha metido Sara Sorribes. Y dejadme muy rápido contaros su historia y escuchar el resumen de su rueda de prensa, y te digo por qué. Viene de 6 meses absolutamente parada, lesionada, con una lesión en el pie gravísima. Ha vuelto a jugar, ha ganado y se ha metido por primera vez en tercera ronda, y escucha lo mal que lo pasó, que llegó a llorar desconsolada después del último entrenamiento antes de jugar su primer torneo.
Oh, es una maravilla, es que no me lo creo. Piel de gallina total, desde que he acabado, todo el rato. Es muy guay, porque a mí me encanta este deporte y tener la posibilidad de jugar muchos partidos sintiéndome competitiva es un regalo para mí, así que súper feliz.
¿Y ha sido muy duro todo este proceso?
Ha sido duro, duro. Pero bueno, ya estamos aquí, ya. Me quedo con no olvidarme de por lo que he pasado. Ostras, yo recuerdo el día de antes de irme a Bogotá, que fue mi primer torneo, me puse a llorar como una magdalena, no había forma de parar de llorar, como que había pasado todo. Pues eso es lo que creo que no se tiene que olvidar.
Angelito,
muy bien.
¿Algo más?
Sí, 4 de la tarde, Djokovic-Davidovic, 8 y cuarto, Alcaraz-Shapovalov, dos auténticos partidazos, y todo va encaminado, si siguen cumpliéndose los pronósticos, a que el viernes que viene
semis.
Tengamos ese partidazo Djokovic-Alcaraz en semis.
¿Con quién vas tú, Angelito, en esos partidos?
Bueno, yo voy con Alcaraz y con los españoles siempre, con Alcaraz siempre. Y con Davidovic, con Sorribes más, que es la que mejor habla del circuito y que me cae a las mil maravillas.
Muy bien.
Y ojalá veamos un español otra vez. Ya sabes que cuando muere mayo y nace junio, suena el himno español en la Felizate.
Qué bonito, qué poético. Cuando muere mayo y nace junio.
Es ley de vida. Desde el 83 no ganan los franceses. Perfecto. Y desde entonces llevamos cerca de 30 años.
Mañana sigues en el podcast.
Mañana.
Vaya semana.
Mañana sale un podcast. Mira, mañana sale un podcast precisamente.
Mañana lo escuchamos. Sí, mañana.
El de Luca.
Muy bueno.
Muy recomendable. En cope.es.
Lo mejor que has hecho
ese sí lo
en los últimos 20 años.
Un abrazo, Angelito.
No tengas duda. Un abrazo.
Compañeros,
chao.
Muchísimas gracias por haber venido al programa.
Muy bien.
Habéis tenido un gran detalle. Gracias, Manolo.
Nada, hombre, a ti. Encantado.
Venga,
de venir.
Ahora para casa directo, No andes parando por ahí.
Llevo ahora mismo 4 y 12, 36, 37 horas.
Sí, pero has venido bien acompañado y ahora me parece que te pierdes por la noche.
Te hemos puesto una guía.
Me colocan que es mi novia.
Ten cuidado, no te lleve a bandido o lo que sea a tomar una. Que... Vale, venga. Bueno, 1:20, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo con más cosas.
Pues ahora momento en el partidazo, como cada noche, de nuestro mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Bueno, y te vamos a poner un ejemplo. Mira, que el Real Madrid gana al Atleti de Bilbao el fin de semana y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3,50. Es decir, para que te hagas una idea, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos Gran Premio de España de Fórmula 1 este fin de semana, así que está en Barcelona Carlos Miquel. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Con un ambiente brutal,
Bueno, es una cosa tremenda. Hoy solo para hacer el paseo por el pit lane y poder ver cerca a los pilotos y a los coches, había 8.500 personas y lo que se espera para el domingo es que haya 125.000 espectadores. Ha estado muy bonito porque la gente se estaba desesperando porque no salía Fernando Alonso. Entonces, en la puerta de Aston Martin, por cierto, también locura con Carlos Sainz, evidentemente, y han recurrido a los zanahorios. Los zanahorios son dos de los mecánicos pelirrojos que tiene Fernando Alonso. Matt Watson y Mikey Brown, que así es como les llaman.
Los zanahorios.
Y además la gente que estaba allí les ha regalado dos zanahorias que han colgado en el box. O sea, estaban emocionados. A Watson y a Mikey Brown les han pedido que sacaran a Fernando Alonso. Y cuando la han sacado se ha desatado la locura. La 33 está en todas partes, todo el mundo le pregunta, hay una auténtica pasión con ese número. Y fíjate, te voy a poner en este corte la que se ha liado cuando ha salido Fernando Alonso a boxes y luego le he preguntado yo, ¿cómo se para la presión constante de lograr la victoria a la 33? Bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar de Alonso y lo que ha pasado en boxes.
Yo creo que no lo puedes frenar, sería imposible, ¿no? Es como poner una barrera, ¿no? En el mar. Se habla mucho de la 33, estoy tranquilo, sabiendo que tenemos un coche que nos va a dar posibilidades este año. Red Bull ahora pues domina con mano de hierro, pero las oportunidades van a llegar en algún momento de la temporada. En Mónaco estuvimos cerca y llegará más adelante.
¡Qué locura! ¡Qué bueno! Muy bien, sí.
Sí.
Pero abre la puerta al optimismo, me gusta, Fernando, en esta versión.
Sí. Él lo piensa porque además dice, bueno, en el pasado hemos visto ganar a Gasly, hemos visto ganar a Ocon. Bueno, pues puede pasar a lo largo de una temporada. Red Bull va a tener menos ventaja de la que tiene ahora y las cosas se van a ir acortando y va a haber más opciones. Ya tuvimos una en Mónaco, que por un error táctico no se consiguió. Bueno, pues habrá alguna más. No va a haber grandes mejoras en el Aston Martin, es decir, va a ser un coche muy parecido al que hemos conocido, eso sí, con un alerón delantero y trasero modificados, porque la gran evolución se espera, o la buena evolución con un suelo nuevo, va a llegar en la carrera de Canadá, en la próxima carrera. Y luego, respecto a Ferrari, bueno, pues Ferrari sí que lleva una mejora importante, sobre todo creen que va a mejorar el coche en carrera, le han cambiado los pontones, le han puesto un suelo completamente nuevo, tienen esperanzas de ir mejor. Y luego, como curiosidad, fuera del Gran Premio, ha puesto a la venta uno de sus coches, Fernando Alonso, uno de sus Ferrari, un Ferrari Enzo, el número uno de una serie limitada de 400.
Ah, pues mira, estoy yo que quiero cambiar. ¿En cuánto está?
Bueno, más o menos costará la... a ver, esto es una subasta, pero en torno a 4 millones de euros.
Ah, es lo que estaba mirando. Me estaba moviendo en ese margen. Vale.
Sí, sí, pues. Vale. Pues toma nota de eso. Vale. Y a ver si tenemos una gran carrera, que ojo, amenaza lluvia. Hay un 75% de posibilidades de lluvia para el domingo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Señoras, señores de Americans. A ver, con Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
con
estás?
Parra. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y con Morris.
¿Qué tal, Juanma?
Isaac Avilés.
El trepador. Señor.
No, el trepador, perdona, no. Es que es un American en la sombra. Porque es el que me ha metido a mí en la NBA, no vosotros. A las 2:30, Morris arranca la final, ¿eh?
Sí, señor. En Denver, un partidazo entre, yo creo que, el mejor equipo de la NBA, o el que ha demostrado serlo, que es los Denver Nuggets, y el que ha demostrado sobrevivir ante todo y contra todos, porque creo que se ha enfrentado a Antetokounmpo, que era seguramente al que todos daban favorito en primera ronda. Después ha eliminado a Boston. Bueno, vamos a ver qué es capaz de hacer.
¿Con quién vamos, Luis? Tú vas con Jokic, ¿no?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que a mí me flipa Jimmy Butler. Es uno de mis jugadores favoritos.
Ya, pero también te flipaba Jokic.
Sí, tengo muchas ganas de que gane Denver. Creo que va a ganar Denver y es el mejor equipo de la NBA. Lo que pasa es que, de momento, Butler se ha ido cargando a todos los mejores equipos del este. Porque el favorito en el este era Milwaukee, se lo cargó Butler. Luego a Boston se lo cargó Butler. Entonces, hay que esperar. Pero yo creo y voy con Denver.
Parra, ¿tú con quién vas?
Yo me lo tomo como disfrutar, o sea, disfrutar de que los Celtics no van a ganar el 18º, que era lo que me preocupaba, que adelantaran a los Lakers. Toda vez que eso no va a pasar, pues gane quien gane, feliz de la vida. Yo creo que son muy favoritos los Nuggets, muy favoritos, ¿eh?
Morris, ¿tú con quién vas, Morris?
Yo voy con Denver porque ha eliminado a los Lakers, por lo menos que la haya eliminado el campeón, ¿no?
Ah, vale, vale.
El tema de esto es que ESPN Analytics le daba a los Heat un 3% de posibilidades contra Boston, que también hay que ser cafre.
¿Un 3% solo?
Un 3%.
Sí, sí, es que tenían pocas, ¿eh?
Que hay, hombre, hay que ser flipado para dar un 3%. Bueno, contra Denver le dan un 11%, o sea, le han subido un 8%, le dan un 89% a Denver y un 11% a Miami. Hay que decir que es una final histórica, pase lo que pase, porque si ganan los Nuggets es la primera vez que un tío que ha promediado triple-doble en las finales de conferencia, que es Nikola Jokic, se hace con el campeonato. Los otros tres que lo hicieron fue Will Chamberlain en el 67, palmó la final, Magic Johnson en el 83, palmó la final, y Jason Kidd en el 2002, palmó la final. Si ganan los Nuggets, Jokic rompe esa mala racha. Y si ganan los Heat, es el primer número 8 en playoff que gana el título. Hasta ahora, el más alto que lo ha logrado, el número más alto o más bajo en este caso, en conseguir ser campeón, fueron los Houston Rockets de Rudy Tomjanovich, que llegaron al anillo desde la sexta posición en el oeste. Si Miami gana siendo el octavo, es algo que no ha pasado nunca, así que
vale.
Pase lo que pase, es histórico y seguro que nos vamos a disfrutar.
Morris, ¿ves final larga?
No, yo de hecho todo lo que pase del 4-1 me sorprendería, y es una final, que es difícil decirlo, pero es que yo si veo el 4-2 casi veo ya el 4-3, y es que me parece imposible, entonces yo veo un 4-1 fácil para Denver.
Luis, ¿tú?
No, yo veo también una final corta, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación de que al final Miami va haciendo milagro tras milagro y en algún momento se les va a acabar.
Sí, eso casi, se lo decían casi al Madrid el año pasado en la Champions.
Sí, es verdad, es verdad. Y yo también pensaba que iba a caer antes.
Claro.
De todas maneras, a ver, yo creo que la combinación Jokic-Jamal Murray más todo lo que tiene después Denver va a ser casi imposible para los Heat.
A mí no me gusta nada el parquet de Denver.
¿No te gusta?
No.
¿El dibujo?
No,
el dibujo.
Lo que tienes que ver es a Jokic, ¿no?
Ya, no, hombre, ya lo sé, digo la pista, que no me gusta, que me gustaba mucho más. Me gusta la de Miami, me gusta la de Boston, me gusta la de Lakers y la de Denver, no me gusta mucho, pero bueno, lo de menos.
Bueno, para yo, por ejemplo, veo más favorito a Denver con Miami que a Boston, ¿eh? Y eso que Boston le daba, como dice Parra, un 3% y ahora un 11%, yo creo que es todavía más favorito Denver que Boston contra Miami.
Vale.
Visto lo visto, sí. Yo también le doy un 4-1 como mucho a la serie y no me extrañaría que fuera 4-0. ¿Eh? A mí es que Denver ha sido de largo, muy de largo, el mejor equipo de los playoffs.
Vamos,
Miami ha ganado a Milwaukee, sí, ha ganado a Boston, pero ha mostrado flaquezas. Denver no ha mostrado ninguna. O sea, perdió un partido con Phoenix, que vale qué tal, pero ha sido muy superior a los Suns, con todo lo que se decía de Kevin Durant, de Devin Booker reventándola. A los Lakers los han barrido. Y a mí me parece el equipo más sólido de largo. Y si están sanos, lo único que puede privar a Denver, desde mi punto de vista, del anillo es la salud. Si están sanos todos en la serie, va a ser muy complicado cuando se lleven su primer anillo de campeón, es su primera final.
La cita en Movistar, a partir de las 2:30 de esta mañana. Y cerramos con un apunte de segundos. ¿Quién es el nuevo entrenador de Filadelfia?
Nick Nurse, y el de Detroit, Monty Williams.
Pero esto lo decía Luis.
va a cobrar 13 kilos. Ah, lo decía Luis, pues lo he dicho
yo. Tiene ganas de decirlo, Parra.
Luego dices que trepa
no,
Morris.
Te digo una cosa, luego te paso el WhatsApp de lo que ha puesto Morris, de quién dice qué.
Me queda un poco grande. Me queda un poco grande la camiseta de Carrie, por cierto, que me has comprado. Un pelín grande. Pero bueno, como estoy engordando, pues mira, ya
me la regaló Parra o qué.
No, regalar no. Me la gestionó.
Fui el emisario.
Me la gestionó y le hice un bizum.
Fui el emisario.
Pensé que habías tenido el detalle.
No.
Pues no. Se lo ofrecí, le dije, ¿quieres que te compre todas las camisetas de los Warriors? Me dijo, bueno, la pago yo.
Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Y por cierto, Luis, estás perdiendo mucho el tiempo si no estás viendo la cuarta temporada ya de Succession.
Bueno. Top 10 series ever.
Top 10 y top 5 y top 3, casi.
Sí, sí, sabes que
para mí, tenías que ir a The Wire para una serie similar.
Tienes que andar con los niños en el colegio y todo eso, es normal que no puedes llevar.
No me da con. No me da para todo.
Normal. Ya lo sabes. Gracias, Morris, ¿eh?
A vosotros.
Gracias, Parra. Gracias, Luis.
Venga, chao.
Chao, adiós. Ahora cerramos el partidazo.
Volvemos a entrar en williamhill.es y crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo. Tú haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Nosotros hoy te ponemos este ejemplo. Mira, apunta. Que el Real Madrid gana al Athletic y los dos equipos marcan el fin de semana, se paga a cuota 3,50. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros. Haz tu mejor jugada, como ves, en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Soy el fuego que...
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, la última jornada en tiempo de juego. Y el domingo, tertulión. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.